Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Esta semana es la semana del Día de Canarias, envuelta en el ambiente electoral europeo. Pero bueno, hoy damos comienzo a la semana siendo 27 de mayo, lunes. Comenzamos la semana con una triste noticia. Comenzamos sabiendo que ya son más de 50 las víctimas de la última barbarie en la guerra de Gaza, en la guerra de Israel contra Hamás. Se espera superar el centenar, pero ya están confirmados más de 50 muertos y cientos de heridos en este último ataque de Israel. Esta vez en contra de un campo de refugiados en Rafah, totalmente civiles, en respuesta al ataque que Hamás hizo con 8 cohetes sobre el interior de Israel, incluso llegando a Tel Aviv, repelidos por el escudo de acero. Pero Israel lanzó también 8 misiles, esta vez contra un campo de refugiados, ocasionando víctimas civiles y una nueva masacre. Se está produciendo en Cisjordania y en países limítrofes con Israel y Gaza algo que es preocupante, un llamamiento a las movilizaciones yihadistas en todo el mundo. Incluso se están produciendo manifestaciones en Turquía en protesta de esta última barbarie israelí. Pero bueno, mañana en el Consejo de Ministros de España se reconocerá el Estado de Palestina. Y esta mañana comparecerán en Bruselas tanto los ministros de Asuntos Exteriores de España como los de Noruega e Irlanda para reconocer ante la Unión Europea que ya van a ser 3 países los que van a reconocer el Estado palestino esta misma semana. Crisis diplomática entre España e Israel, también entre Irlanda y Noruega con Israel, que se agrava tras el vídeo publicado en redes por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en respuesta a las palabras de la ministra Roble, donde califica de genocidio lo que Israel está haciendo en Gaza. Vídeo que se ha hecho viral y que el señor Álvarez no considera tolerable y que no le van a cambiar su manera de pensar. Otro conflicto que sigue estando y de qué manera es el ucraniano. Esta semana sí vamos a recibir a Zelensky, que llega hoy a primera hora a España en su primera visita oficial. Esta vez sí, no como Milei, con calendario oficial, ya que se va a reunir con el presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, tras la última visita programada que se hubo que suspender por aquel ataque, aquella ofensiva rusa de la semana pasada que tanto daño ocasionó en el frente. Esta reunión con Sánchez, que se va a producir en el día de hoy, va a consistir en la firma de un acuerdo de colaboración en materia de seguridad y defensa, en la que España se va a comprometer a entregar 1.100 millones de euros en ayuda militar, incluidos sus tanques Leopard y misiles Patriot. Acuerdos similares a los ya firmados con Francia, con Italia y con Alemania. Y posteriormente a esta rueda de prensa que darán el señor Sánchez con el señor Zelensky anunciando este acuerdo, se producirá la visita al jefe del Estado, a su majestad el rey Felipe VI, un almuerzo de Estado y posterior visita al Congreso de los Diputados, donde se reunirá con nuestros representantes. No sé si con los que estén o con los que lleguen, pero Zelensky va a ir al Congreso. Y a todo esto ya estamos metidos de lleno en la campaña electoral europea, con un foco totalmente doméstico, nacional, encendido en clave nacional, con los mismos discursos que teníamos hace una semana. Todos menos Coalición Canaria, o al menos en lo que la información que hemos manejado este fin de semana, que intenta la formación nacionalista intentar explicar qué es lo que se va a votar en esta ocasión. Es difícil de explicar, puesto que la población está saturadísima de política y lo menos que le importa o no está entre sus prioridades el conocer qué es lo que vamos a votar. Pero desde luego sería lo que deberían hacer todas las formaciones políticas, explicarle a los ciudadanos españoles en qué consiste esta votación y qué nos estamos jugando. Hubo un acto de concentración o manifestación en Madrid este domingo, este sábado, donde el Partido Popular, sin mucho éxito, dice que concentró a 80.000 personas, aunque la delegación del gobierno dice que no llegaron a 20.000. Feijóo, en una clave europeísta, que da miedo la clave europeísta de Feijóo, pone el foco en retirar la ley de amnistía, en criticar la labor de Begoña Gómez y Pedro Sánchez y exigirle al presidente del gobierno que convoque elecciones generales. Este es el discurso europeísta. Protagonistas del encuentro, Almeida y Ayuso, estaban en Madrid, ¿no? Pero ¿y Dolors Montserrat, que es la candidata? Pues en una segunda o tercera fila. El PSOE, con Rivera al frente, insiste en que son 2.000 los días que lleva el PP bloqueando la Constitución o saltándose la Constitución para la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Jordi Cañas, de Ciudadanos, que tiene más minutos que Vox por aquello de los últimos resultados en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, se encuentra con la posibilidad de que con esto de la circunscripción única pueda ser elegido eurodiputado y no certificar la muerte definitiva de Ciudadanos. Aunque lo tiene difícil, es posible que lo lleve. Pero sigue con lo suyo, con un discurso que, la verdad, qué pena, de partido. Vox, además de lo suyo, Sumar buscando hueco, y los nacionalismos e independentismos a lo que nos tienen acostumbrados en los últimos años. Coalición Canaria quizá lo tiene muy, muy difícil, pero según decía Fernando Clavijo este fin de semana, con 60.000 votos de la isla de Tenerife podemos llegar a tener un eurodiputado canario. Lo tienen difícil, pero lo van a intentar. Desde luego, la que se ha encontrado con una situación que no se la esperaba es Irene Montero, que con toda probabilidad será eurodiputada por Podemos. Ahora entraremos en los discursos de cada una de estas formaciones en el ámbito autonómico, en el ámbito canario. Mientras siguen las comisiones de investigación esta semana, las famosas comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, y esta semana la protagonista va a ser Marta Proens, la presidenta de la Generalitat, bueno, de las Islas Baleares, porque tiene que explicar ante el Congreso qué fue lo que pasó para que parara el expediente sancionador y de reclamación de las mascarillas fake de Baleares. Y quizás esta semana se va a hablar, quizás más que de otra cosa, de Taylor Swift, porque llega a Madrid con dos conciertos programados donde van a asistir 130.000 personas, y lo más curioso, y bien en portadas nacionales, es que las visitas de este tipo de megaestrella, asteroide estrella, o como quieran definirla, genera PIB al país que recibe su visita, más de 20 millones de euros en tan solo dos días, y la visita de Taylor Swift nos puede suponer un crecimiento del PIB, pero lo que sí nos va a producir, sin duda alguna, es un crecimiento de la inflación del 0,3%. Curiosísimo los movimientos que llevan aparejados estas grandes estrellas. Y en Canarias, decimos que entramos en la semana del Día de Canarias. El próximo jueves la celebraremos envuelto en un ambiente electoral europeo. Ayer domingo se celebró la Romería de los Realejos con más presencia que todos los actos de campaña de todos los partidos políticos de todo el fin de semana juntos. A la ciudadanía le importa mucho más pasar un buen rato en compañía de los suyos, de sus amigos, de sus familiares, divirtiéndose en una romería tradicional como la de los Realejos, que asistir a escuchar a la denostada clase política con discursos rancios y, de verdad, más pedagogía. Expliquen a la gente que se equivoque la gente sabiendo por qué se equivoca, no que voten con los ojos tapados, con la nariz tapada y simplemente porque son del Atleti de Madrid, del Atleti de Bilbao o del Barcelona. Teresa Rivera nos ha visitado del PSOE y ha producido varios actos en las Islas Canarias. Feijóo ha pasado de blanquear la ultraderecha a mimetizarse con ella. Son palabras de la ex, bueno, todavía vicepresidenta segunda del Gobierno de España y candidata socialista al Parlamento Europeo, que recuerda una vez más que ya son 2.000 días lo de que el Poder Judicial está, bla, 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 bla. Cosas muy importantes para lo que va a pasar en Europa. Y López Aguilar, el candidato canario que está engrosando las listas de Teresa Rivera y que va a ser elegido no por los votos canarios, sino por los votos de todo el territorio nacional. Recuerden que circunscripción única, no busquen a Coalición Canaria, a Carlos Alonso en el número uno de la lista de CEUS, ni busquen a Juan Fernando López Aguilar en el número uno del PSOE, sino votamos una alternativa, una papeleta por orden. El primero, el segundo, el tercero están marcados por las coaliciones o las instrucciones de los partidos. Bueno, pues López Aguilar resalta en Tenerife que ahora es el momento de la Europa de la vivienda. Es el mismo discurso que teníamos del señor Sánchez en las elecciones generales. Y desde entonces hasta aquí se han hecho muchas viviendas sociales, ¿no? Pero también Europa importa la vivienda, y por lo menos eso nos intenta explicar desde el PSOE. Juca Gamarra visitó también Canarias, como en el domingo, y Gabriel Mata ha intervenido en varios actos, fundamentalmente en la isla de La Palma, también en otras islas capitalinas, y se reúnen con afiliados y simpatizantes sin penetrar en el tejido realmente importante. El mismo error en todas las formaciones políticas. Se rodean de lo suyo, que los van a votar, y los medios de comunicación pues les contamos que se reúnen con los suyos y le cuentan lo que quieren oír. No hay discursos valientes, la verdad. Irene Montero asume las reivindicaciones del 20 de abril en Canarias, en su visita a nuestra comunidad autónoma, y propone limitar al 2% los pisos turísticos en las ciudades canarias. La candidata de Podemos aboga por prohibir la compra de viviendas a fondos buitres de inversión. Sumar Nueva Canarias plantea la ecotasa general en toda la Unión Europea y limitar los crecimientos de las islas a nivel de población. No solamente de población, sino también de otras actividades. La candidata Lorena López considera imprescindible cuidar y proteger los 146 espacios naturales protegegidos del archipiélago canario. Carlos Alonso, de Coalición Canaria, centra su campaña en una idea nueva para todas las comunidades autónomas, pero fundamentalmente para la Canaria, con una eventual ley de residencia gestionada desde Europa para Canarias. También el reto demográfico, la alta presión que vienen sometiendo en nuestras islas y que no es solamente para Canarias, sino él dice que son 13 los territorios comunitarios. Pero bueno, con que nos tengan en cuenta nosotros va siendo bastante. Nos recuerda que llegaremos a 2,5 millones de habitantes dentro de 50 años. Y yo creo que bastante antes, señor Alonso, 50 años, igual estamos en 3 millones. Gabriel Mato, el Partido Popular, se compromete a negociar con la Unión Europea el incremento de las ayudas a los agricultores canarios, que llevamos negociando esta ayuda toda la vida. Es que, perdón, es que me ríe, pero es que estos discursos son fantásticos. Los podemos poner todos en un listado. Pero ya va bien de tomarnos el pelo, ¿no? Van a volver a negociar con los agricultores canarios. ¿A dónde llegan esas ayudas? ¿Quién se las queda por el camino? Bueno, el candidato al Parlamento Europeo ha mantenido este sábado un encuentro en los Llanos de Aridane con más de 150 trabajadores del sector primario. Probablemente 150 trabajadores que lo votarán a él. Y crece en Tenerife la oferta alojativa que incumple la normativa de vivienda vacacional. Entre otras ofertas se publicitan casetas en un jardín, habitaciones dentro de una furgoneta o dos sacos de dormir en un coche. Airbnb y Booking valora y califica estas opciones de alojamiento con casi 5 estrellas. Esto no es broma, es verdad, lo pueden comprobar. Los pisos turísticos aumentaron en un 9,6% en Canarias en lo que va de año, en el último año, perdón, en los últimos 12 meses, y ya son casi 50.000 las viviendas que se ofrecen a los turistas que quieran venir a Canarias en esta modalidad alojativa. Y López Afonso aclara sobre la nueva tasa que estudia el Cabildo para implantar antes de fin de año. Dice el vicepresidente que los residentes no pagarán la tasa para la conservación de los espacios naturales. Y además también nos dice que no necesitan otros impuestos los que graben las pernoctaciones turísticas, pero sí hay que actuar donde hay problemas de congestión y desorden. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en el norte y vertiente suroeste tendremos cielos variables o nubosos. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Hoy se alcanzarán temperaturas máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y también en Candelaria, y 21 grados en La Laguna. En cuanto al viento, moderado del nordeste con rachas de fuerte en la segunda mitad del día en la vertiente este, y en cumbres viento flojo variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 27 de mayo celebramos el Día Nacional, el Día en España del Celíaco. Y felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, Atanasio, Bruno, Eutropio y Restituto. Y recordarles que hoy se celebra también la efeméride del Día de San Agustín de Canterbury. Y recuerda, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues comenzamos la semana como lo hacemos habitualmente, charlando un ratito con mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días. No hay una forma mejor de empezar la semana que entrando en Gente Radio.
Pues te lo agradecemos porque nosotros siempre es un placer. Y escúcheme una cosa, porque tenemos una semana por delante donde hay que decidir. Es la semana de la ley de amnistía, es la semana del Día de Canarias, es la semana del puente maravilloso que se van a coger algunos con el jueves día 30. Es la semana de las elecciones europeas. ¿De qué vamos a hablar esta semana?
Bueno, Bueno, pues es una semana muy interesante con muchos temas de actualidad sobre la mesa. Y bueno, yo creo que el a bote pronto y el más cercano, pues creo que es esa aprobación definitiva de esa ley de amnistía, que creo que es el punto y aparte de una estrategia de este gobierno en el que estamos, que bueno, vamos a ver las consecuencias que tiene tan cercano a las próximas elecciones europeas. Así que como todo va hilado, temas vamos a tener y de muy variada índole, sí, señor.
Pues la verdad es que a mí me preocupa también que vaya a llegar el día 30, día de Canarias, día de aprobación de la ley de amnistía, con tan poco ruido mediático. Decía la gente, ya esto ya no lo hemos comido. El problema que hubo en su momento y el debate nacional que se generó, las discrepancias, la radicalidad de los enfrentamientos, han pasado a un segundo plano, porque es que la actualidad nos ha pasado por encima. No solamente ha llegado Milei, sino que llega Zelensky, la crisis diplomática con Israel y Argentina. Siguen llegando inmigrantes, pero ya eso tampoco nos preocupa, ¿no? Es decir, ha pasado la actualidad por encima, hay unas elecciones europeas y la ley de amnistía, que va a ser una realidad esta semana, ¿a cuántas personas le preocupa?
Y no descartemos una idea muy clara. Es una ley que nos afecta a todos, porque es la primera ley desde la aprobación de la Constitución en el que se aprueba por ley que los españoles no seamos todos iguales. Por lo tanto, parece peccata minuta, pero tiene un calado muy importante el sentido en sí de la culminación de esta aprobación, que no olvidemos, es de parte. Es decir, no podemos decir que o estimar que España en general está preparada para una ley de amnistía ante delitos por los que no se ha pedido perdón, que no se ha reparado el daño y que realmente no ha sido una consecuencia de una reflexión interior de quien cometió aquellos delitos. Por lo tanto, es un momento crítico para nuestro sistema de libertades, que es cierto, y tú lo estás diciendo, se ha pasado página, por lo menos por unos lados, por la cantidad de actualidad que existe y las controversias que existen en otros campos, como el diplomático, el económico, pero también por los propios protagonistas que nos han llevado a esta aprobación, que bueno, creo que después de las elecciones catalanas tienen claro que está amortizado el desgaste provocado por esta ley tan de partido. Y bueno, en el fondo no va a dejar de ser una ley más, cuando realmente, ya digo, tiene un calado profundo porque rompe nuestro esquema de igualdad entre todos los españoles, ¿no?
Hay un tema que a mí me parece importante de resaltar, que es que aunque posteriormente se rectifique la ley, si no es validada por Europa, la ley de amnistía será una realidad. Quiero decirte, si Europa no pone freno, ya en España no vamos a poder poner ningún freno más y la amnistía va a ser una realidad, a pesar de que dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, cambie el gobierno e intente rectificar. El daño, como se apruebe hoy, si Europa no lo para, va a estar hecho.
Hombre, nos queda el consuelo de que si por cualquier circunstancia se cambiara el gobierno y se aprobara una ley diferente a esta ley de amnistía, para mismos casos en el futuro, no serían, digamos, de rosita los protagonistas, ¿no? Pero evidentemente los que ya lo han hecho, esos quedarán libres de todo pecado e independientemente, como muy bien dices, que cambie el gobierno y que se tomen decisiones diferentes sobre este tema tan delicado. Evidentemente es una ley hecha ad hoc, o sea, algo que realmente nos rasga las vestiduras, ¿no? O sea, las leyes nunca las puedes hacer en caliente y menos para un caso concreto, ¿no? Y en este caso, bueno, es para permanecer ese gobierno del señor Sánchez unos meses más, un par de añitos más, y se hace una ley expresamente para que esos apoyos que necesita pues se sigan dando. Es decir, es un atropello al sistema legislativo español hasta este momento, ¿no? Que también no hay que olvidar, pone en el disparadero a la judicatura, porque bueno, una vez que se apruebe definitivamente el jueves en el Congreso, pues los jueces no les quedará más remedio que aplicarlo. Creo que tienen como 2 meses para poder hacerlo, pero independientemente de eso, el que interprete esta ley de alguna forma diferente al tenor que quieren darle tanto los independentistas catalanes como el propio gobierno que la está, digamos, incentivando, pues no descartemos que vayamos a escuchar muchas veces esto de jueces fascistas, de jueces de parte, de derechas, y evidentemente esos calificativos que dañan como tal a la imagen de la judicatura en España pueden verse multiplicados en el caso de que los jueces, pues en una gran parte, pues puedan encontrar una interpretación que haga que la aplicación en sí de esta ley pues puede ser diferente a lo que han querido o han pretendido los que la proponen, ¿no?
Y un juego de política ficción de los que a mí me gustan un montón. ¿Tú te imaginas que se pusiera una urna el próximo día 30 en la mesa del Congreso de los Diputados y que cada una fuera con un papelito con una X puesta en sí o en no? ¿Qué resultado se obtendría si el voto fuera secreto en el Congreso de los Diputados?
Bueno, creo que lo sabemos todos.
y no es para llorar eso. Es decir, que nuestros diputados no puedan votar en conciencia,
¿no? Claro.
Es que es penoso, ¿no? Pero es que el otro día hacíamos una bromita, digo, y es que es verdad, ¿no? Es decir, es un disparate que los diputados voten en conciencia sin tener que reconocer ante sus posibles enemigos que están dentro de su propio partido claro. Cuál es su intención de voto, si son valientes y lo quieren decir. Pero es que sería muy diferente que en vez de nombrar con nombres y apellidos y levantarse y decir sí o no, abstención, fueran con su papelito y lo pusieran en una urna, ¿eh? Los resultados serían muy diferentes.
No olvidemos que cuando cada uno de nosotros va a votar en unas elecciones, lo hacemos pues con la mayor de las intimidades y preservando, digamos, nuestro sentido del voto, ¿no? No por nada, no porque nos dé miedo, no porque nos dé vergüenza, sino porque entendemos que cada uno es muy libre y hay que entender que la sociedad no es de izquierda ni de derecha, sino que somos amigos y los amigos pues pueden tener ideologías diferentes y por lo tanto para que no se perjudique esas amistades, esas relaciones familiares, pues bueno, también pues uno considera que tiene que hacerlo en cierta, con cierta privacidad. ¿Qué diferencia, pregunto, qué diferencia hay entre ese anonimato que entendemos lógico cuando nosotros vamos a votar en unas elecciones, qué diferencia hay con respecto a los parlamentarios o senadores cuando van a votar determinadas propuestas que se presentan en cualquiera de las dos cámaras? ¿Por qué no se les mantiene el anonimato igualmente? En principio y en condiciones normales no variaría el sentido del voto. Claro, en este tipo de circunstancias podrían diferir, ¿no? Pero bueno, no entiendo por qué ellos, aunque tengan un perfil determinado, ideológico y visible y público, pues bueno, hay determinadas situaciones en las que entiendo que deberían de ser votaciones privadas, o sea, secretas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un miedo en que se rompa la disciplina de voto, no en este caso solo, sino si el gobierno en cuestión fuera de otro color, le pasaría lo mismo. Es decir, los males que ahora mismo podemos aducir al gobierno actual podríamos repetirlo con otro tipo de gobierno, con otro color, en las mismas circunstancias, ¿no? Hay un miedo al disentir en votaciones que, igual por ética, lo dice Lambán, por ejemplo, yo entiendo, ¿no?, que tú puedas seguir la disciplina del partido, pero en algunos temas en concreto, por tu propia ética, pues te puedan llevar a decir, oye, mira, yo tengo que seguir la disciplina de voto, pero aquí éticamente no puedo, ¿no? Bien, eso es lícito. Eso sería incluso hasta provechoso, positivo, porque entenderíamos que los parlamentarios y senadores no solo están allí porque los ponen unos partidos o unas siglas determinadas, sino por unas determinadas sensibilidades que son las que nos hace a los ciudadanos votarles a ellos, ¿no? Creo que es un concepto que habría que retomarlo para mantener esa privacidad de esas votaciones que son fundamentales, no solo para los congresistas y los senadores, sino para toda la ciudadanía, como es en este caso de la amnistía, y que, claro, el hacerlo de forma pública, pues evidentemente al que pueda disentir, en este caso, dentro del seno del Partido Socialista, pues le pondría en un disparadero terrible y obviamente nadie va a romper la disciplina de voto cuando se hace de esta forma tan pública, ¿no?
Bueno, pues hay quien apuesta que de aquí al jueves, que viendo cómo va la situación política en este país, la velocidad que coge cada vez que a alguien se le ocurre, de aquí al jueves pueden pasar muchas cosas y que igual al sanchismo no digo al PSOE, no le interese aprobar la ley de amnistía y que se pueda producir algún error, alguna ausencia, porque está cogido con alfileres. Pero con alfileres, sí, bueno, con que no falle, con que falle uno que vaya al cuarto de baño, ya la han fastidiado.
Yo bueno, eso sí, pero...
Y está claro, por medio lo de ella, que no nos olvidemos que lo de ella también está por ahí, y también están en stand-by, sí, pendiente de las europeas, pero están ahí negociando. Entonces, aquí no se ha parado nada.
No cabe duda de que bueno, se pueden hacer 150.000 estrategias para bueno, no quedar en entredicho públicamente, pero cambiar un sentido éticamente por ese motivo ético, ¿no? Pero bueno, las consecuencias evidentemente...
Pero se puede equivocar alguien. Recordemos aquí la ley de la reforma laboral, por ejemplo, con el diputado del PP que se equivocó. Es decir, es que no lo comemos todo, pero que en la política nacional de los últimos tiempos se han visto cosas que yo no me asustaría nada que el jueves hubiese un vuelco de la situación, ¿eh?
Yo te digo...
Y que nos inventen una justificación rara.
El Partido Socialista... en general no pueda incluso plantearse que sería mejor que no se aprobara, pero planteo aquí, ¿no? ¿Quién de los que estamos aquí y de los que nos escuchan se plantean que el propio Pedro Sánchez pueda querer que no salga esa ley? Creo que nadie. Esa ley le ha dado el rédito que le ha dado en Cataluña con el señor Illa. Y evidentemente es una de las banderas con las que el presidente Sánchez se presenta ante toda la sociedad, pues con banderas como el ir a favor de los palestinos, el ir contra la derecha y en este caso el defender la amnistía como bueno, como un perdón. Ya digo, en estrictamente no estaría mal siempre y cuando del otro lado hubieran pedido perdón, ¿no? Por lo tanto, en sí la medida no es que sea buena ni mala, pero es que claro, no tiene sentido en estos casos. Pero Pedro Sánchez ha llevado esto como una bandera y evidentemente con la estructuración que tiene ahora mismo el Partido Socialista y con esa dirección tan férrea, creo, yo por lo menos, no me creo que nadie pueda romper esa disciplina de voto ahora mismo con el miedo que tienen determinados dirigentes políticos del Partido Socialista, que son los que podrían dar una alzar la voz, pues creo que nadie se plantea que vayan a romper esa disciplina, ¿no? En este caso.
Bueno, ya cosas peores hemos visto, Antonio. Yo no apostaría, ¿eh? Yo no apostaría, veremos el jueves lo que pasa, ¿eh? Que aquí,
Ojalá fuera así, esperemos que pueda ser así, pero realmente y poniendo los pies.
Pero no por el interés de España ni por el interés de los españoles, ¿eh? Por algún oscuro interés de alguien, ¿no? Que se puede dar.
En el Partido Socialista el único interés que realmente predomina y se establece, y creo que nos lo ha demostrado en los últimos años, el propio seno del Partido Socialista, es la voluntad del señor Sánchez. Lo que quiera Sánchez...
Que ahora está en otra batalla, ¿eh? No te olvides que Sánchez ahora está en otra batalla. Ahora Sánchez la amnistía le importa... Eso ya, esa pantalla ya la pasó.
Sí, es un personaje que se adecua mucho a lo que estamos hablando de la actualidad, que cambia de un día para otro, y es un personaje muy camaleónico, y es verdad que cuando pasa página ya tiene otra guerra en la que enfrascarse, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que esto es una de las banderas con las que él se presenta y no creo, sinceramente, ¿eh? Ojalá me equivocase, ¿eh? Lo digo, fíjate cómo lo digo. Pero creo que en este caso él esa bandera quiere llevarla hasta el final, ¿no?
Bueno, pues ya nos queda menos para saberlo. El jueves lo sabremos y después quedaremos en manos de Europa para ver qué dicen sobre el texto de la ley de amnistía, si es europea o no es europea, si se puede y si cabe en la Unión Europea o no cabe. Bueno, ¿y qué pasa?
Yo soy un poco escéptico, ¿eh? En que Europa pueda tumbar esta ley, porque de hecho ya habría surgido determinadas corrientes que nos habrían alertado de que, bueno, Europa tiene sus dudas, pero bueno, creo que inicialmente sí tenía dudas, pero a día de hoy la verdad es que hay muy pocos reparos, creo que Europa también, como estamos hablando de Pedro Sánchez, ya está en otra historia, y dudo mucho que lo que se apruebe este jueves pueda ser cambiado por el sesgo de Europa, sinceramente.
Bueno, pues también me comentabas ayer y me parece un tema interesante porque hay que saber por qué, qué es lo que está pasando. Estamos volviendo a tener casos de viruela y de sarampión en España cuando pensábamos que eso era una enfermedad que estaba completamente erradicada. De hecho, ya estaba saliendo hasta del calendario de vacunación en algunos casos, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo estos brotes de viruela y sarampión? Que insisto, ya pensábamos que eran enfermedades superadas.
La verdad es que con estos grandes temas elocuentes que tenemos habitualmente, que nos dan pie a comentar, este es un tema, digamos, muy a pie de calle y bueno, yo lo llevo observando, pues creo que en los últimos tiempos todos tenemos a personas cercanas, sobre todo que tengan niños pequeños, que bueno, en los colegios están apareciendo unas enfermedades que, bueno, pensábamos que estaban erradicadas, que formaban parte del pasado, la poliomielitis, no sé, una serie de enfermedades que se nos acordándonos ahora de los nombres, parece que son de hace 40 años, ¿no? O sea, algo totalmente perdido. Pero está empezando a ver casos no muy esporádicos, o sea, cada vez están siendo más generales y me produce una cierta inquietud porque evidentemente todo esto lo estamos observando en los centros educativos, ¿no? Y evidentemente, lo sabemos después de la pandemia, hay muchísimas enfermedades que se van, digamos, contagiando entre los niños pequeños y que esto después va pasando al resto de los sectores de la sociedad y ya sabemos a dónde nos llevó la temida pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que determinadas enfermedades que bueno, estaban no solo erradicadas por sí, sino por la eficiencia de la medicina, puedan volver a estar otra vez ahí, ¿no? Alarmándonos. Bueno, pues yo creo que ahí puede ser, o yo pienso que tal vez hemos sido desobrados, ¿no? Son enfermedades que hemos conseguido erradicarlas prácticamente a base de vacunas. Creo que todo el mundo entendía que las vacunas eran buenas, no porque nos fuera a pasar algo, sino para evitar que pasara. Es decir, había una contención previa a que tuviéramos las enfermedades aquí delante. Y tengo la sensación de que hay una corriente demasiado importante y un poco soterrada en contra de las vacunas, ¿no? Y lo hemos visto también en la época de la pandemia, estas personas que echaban contra las vacunas, que con todo las cosas que evidentemente se tuvo que hacer a toda prisa, en parte pueden tener razón algunos posicionamientos contrarios a, sobre todo, haberlas instaurado tan a bote pronto. Pero yo creo que eso ha calado en una parte de la sociedad que evidentemente tiene niños pequeños y la vacunación en España está en los puntos más bajos de toda su historia, porque recordemos que siempre hemos sido un país con un nivel de vacunación muy, muy amplio, ¿no? Y tal vez por ahí están viniendo unas enfermedades olvidadas, ¿no? Y deberíamos de pensar, o las instituciones deberían de pensar, si el por qué está pasando, ¿no? O si por esto que estamos advirtiendo, o es otra situación, como el cambio climático, no sé, o un cúmulo de circunstancias. Pero lo que sí es evidente es que para esto hay que gastarse el dinero en concienciar a la sociedad en que hay que erradicar todo este tipo de enfermedades que en su momento pues fueron muy delicadas, ¿no? Por lo tanto, no darles otra vez el chance de que nos pueda provocar una inquietud social, ¿no? Y me alarma la situación de ver tantas clases diferentes de enfermedades que parecían ya superadas, porque no es una sola o otra, sino que ya están apareciendo una sucesión de nombres que sinceramente parecen recuerdos de Jurassic Park prácticamente, ¿no?
Sarampión, viruela y polio son las tres que se están barajando en este momento. Y el sarampión pensaba que estaba erradicada, la OMS declaró España libre de sarampión en el 17 y hoy día en el año 24 hay 9 comunidades autónomas en las que se están detectando brotes. Esto también tiene que ver no solamente con el índice de vacunación, que en España, como tú bien dices, está en el 95% de la población que nace aquí, pero no olvidemos que está viniendo mucha gente que no ha nacido aquí y que no traen su calendario de vacunación debajo del sobaco, como cuando entramos los niños en la guardería, que nos piden el calendario de la cartilla de vacunación. Hay mucha gente que está entrando por fronteras, unas y otras, que no traen esa cartilla. Antonio, la semana que viene, more
y mejor.
Un abrazo, señor. Y feliz día de Canarias, igualmente. Si no hablamos. Pues seguimos adelante hoy, lunes 27, aquí en las mañanas de Gente Radio, empezando la semana de Canarias. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Qué bien te veo, recuperadito de tu garganta. La última vez que hablé contigo estabas fañoso.
Un poquito mejor, queda algún resto por ahí, porque pues estoy de acuerdo con el compañero que acaba de darnos esta interesante lectura, ¿no?, de cómo está el panorama de las enfermedades, y un poquito mejor, pero aún con restos, ¿no? Y asombrado, evidentemente, de la persistencia de las enfermedades que hoy en día nos afectan, y de cómo nos afectan y cómo son.
Los virus evolucionan, Tachi, cada día son más resistentes. Sí, claro. Y hay que recordar que los virus viven en un ser vivo. Entonces, el virus lo que quiere es que el ser vivo esté vivo para meterse dentro de y aguantar vivo el mayor tiempo posible. Esto lo decía Darwin, ¿no?
Mira, como los políticos, lo mismo.
Bueno.
Cada vez peores, pero más arraigados al sueldo, ¿no?
Yo esta mañana tenía que hacer un resumen de las intervenciones de los políticos nacionales y autonómicos que han participado este fin de semana en la campaña, y he estado aguantándome. Al final me he reído porque digo, pero es que de verdad, chicos, es que intento ser serio, pero es que ustedes no lo son.
No.
Es que van siempre con lo mismo. Es decir, esto se dice hace 20 años. Y lo dicen en todos los foros, que si hace falta más vivienda, que si el sector primario vamos a darle más ayuda, que si el plátano hay que mantenerlo, que si el tomate es colorado.
Sí. A mí me sorprendió ayer en La Palma un acto electoral de Matos del PP.
Ese, con ese ahí, es con el que yo me he reído. Yo digo, esto es el calvo.
Y cuando oigo al que fue el presidente del cabildo de la isla hablando del cultivo del plátano y haciendo una arenga, ¿no?, sobre ese cultivo que está ahí, pero que si tuviésemos otra cosa más rentable, pues igual otro gallo nos cantaría, ¿no?, porque en agua, en costes, en todo, ¿no? El tema del plátano, pues bien conocemos cuál es su efecto, ¿no? Y bueno, no lo sé. Yo ayer cuando vi aquello, digo, bueno, pero ¿en qué año estoy? Para saber cuándo tengo que ir a votar, si es en el año 80, si es en el año 90 o estamos en el 2024. Bueno, mientras tengamos estas mentalidades por ahí pululando, pero que vamos, que en el PSOE tampoco te creas tú que van a pensar muy diferente, ¿eh? ¿No? Eso está claro. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No?
Ahora hay que ir a Europa a pedir viviendas sociales. Ahora hay que ir a Europa a pedir viviendas sociales. Si no tuviésemos bastante con las 600.000 que iba a hacer Sánchez en las elecciones de junio.
Sí, y se le recuerda poco, ¿eh?
Aquello fue un cachondeo, que era toda la semana, 30.000 por aquí, 60.000 por allí, 90.000 por allí. Ha pasado un año, cero.
Sí. Nada. Es lo que hay, vamos. Lamentablemente, este es el panorama en el que nos movemos, y después, y bastante me parece lo que la gente está yendo a votar, ¿eh? La gente en el fondo es valiente y apuesta por la política y deposita su voto ahí, porque pasan listas.
Yo el otro día estuve en algún acto político de alguna cosa que no suelo hacer, pero ya voy a aficionarme porque es curioso, ¿eh? Primero por ver las asistencias y las ausencias, que son significativas cuando no están algunos y cuando están otros. Pero yo escuché a un político decir que hay que coger la lista de la gente y llamarlos por teléfono para que vayan a votar, ¿eh?
Coño, madre mía.
Pero no se puso ni colorado. Yo me quedé con la boca abierta. Digo, esto no se puede decir, de verdad.
Que es un sitio público. Pero también cada personita que vota sabe a lo que vota y a quién vota, ¿no? Y el talante de quién vota.
Pero hay que movilizar a la gente con una lista y coger el teléfono y ir a por él para que vaya a votar. ¿Eso hay que hacerlo en este país? ¿En el año 24?
Lo que hay que hacer es tener un poquito de nivel y altura política e intentar convencernos de que realmente las propuestas que nos plantea cualquier lista es la mejor, ¿no? Y es lo ideal para este país o para esta Europa en la que vivimos, ¿no? Una Europa de las desigualdades absolutas, ¿no? Que es lo que se ha convertido. Una Europa en la que yo no sé, pero no voy a hacer aguafiestas, ¿no? Ni voy a estar ahora aquí en plan reivindicativo. Pero yo Europa cada vez la veo más lejos de la realidad, y además viviendo aquí como vivimos nosotros en este continente, que el otro día celebraba su día, ¿no? El continente africano, porque a veces también nos olvidamos de todo esto, parece que estamos enganchados, no sé si por una cuerda o por el cable telefónico, estamos enganchados al continente europeo, y estamos a más de 3.000 kilómetros de distancia de donde se deciden las cosas, ¿no? Y desde luego nosotros poco peso tenemos ahí. Pero es lamentable ver la distancia con la que se ejerce la política, y sobre todo para territorios como el nuestro, que además tiene un estatus diferente dentro de la Unión Europea como región ultraperiférica, pero yo en absoluto noto que Europa nos trate con el debido cariño y con la debida dedicación que tiene que hacerlo. Y te ves, como te digo, pero a ver, lo digo Matos por decir Matos, porque fue el que coincidió, que lo vi ayer en la televisión con ese discurso. Y digo, bueno, pero es que todavía estamos con este discurso aquí. Pero es que no oyes a Juan Fernando López Aguilar y tampoco te creas tú que...
No hay ninguno, de verdad, es que ni Sumar.
Hubo una intervención de Juan Fernando ayer o antes de ayer en aquí en Tenerife, y en un alarde de memoria y de proximidad absoluta, se acordó de los nombres de todos aquellos que le rodeaban ahí y empezó a nombrar uno tras otro. Mira, váyase usted, a su casa.
Mira, a mí no, yo no quiero criticar a uno ni a otro. Tú usted le has dado un leñazo a Gabriel Mato con el plátano, que ya se lo hemos dado. A mí me parece una falta de respeto que venga una vicepresidenta del gobierno a Canarias a hablar de que Feijóo quiere blanquear la ultraderecha. Pero si para eso está allí, es que eso no se puede venir a Canarias a decirlo.
No, ¿para qué?
¿Para qué vienes a Canarias a decir eso?
Tenemos un montón de problemas que resolver primero, antes de hablar de eso. Lo mismo que el PP ayer.
Aunque lo piense. Fuera. Y si fuera poco eso, dice... No, es que el PP lleva 2.000 días bloqueando... Pero es que ya lo sabemos, pero está usted en Canarias. ¿No se ha enterado?
Sí. No, pero es que... A ver, vamos a ver, Diego. Es que están todos metidos, están todos tiros para el monte. Ese es el problema que tenemos con la clase política en este país. En medio de la campaña europea, también el PP se le ocurre hacer una manifestación contra la amnistía. Sí, seguimos lo mismo.
Increíble, ¿eh? Increíble lo del acto del PP el sábado. Yo lo dije el viernes, digo, no lo puedo llegar a entender, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Y un acto de campaña europea y hablando de las cosas que hablaron, de Begoña Gómez, de la ley de amnistía.
Sí.
Pero de verdad, chicos.
Sí. Solo le falta hablar del Coletas ya. Otra vez.
Bueno, hoy va en juicio el que lo estaba acosando a él y a Irene, allí en Galapagar.
En el área que es famoso.
Le piden cárcel por estar 7 meses acosando y trasladando secretos de su intimidad.
A ver qué pasa, ¿eh? Además, en un momento en el que estamos, en el que está, digamos, un poco sobre la mesa la persecución en el entorno familiar de los políticos y todo esto. Porque es que hablamos de los políticos, pero no hablamos de las personas, del resto de las personas, sino de los políticos. Bueno, vamos a ver si por ahí empieza a darse ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Irene Montero, por lo menos, que ha estado por aquí y se le agradece que haya venido a Canarias, sabiendo que el 20 de abril hubo una manifestación. Ya, eso es un avance, ¿eh? Por lo menos ha tenido a bien saber que venía a Canarias donde hubo una manifestación hace un mes.
Bueno.
Se le aplaude a Irene.
Los suyos estaban también ahí para recordárselo, ¿no?
Y los de Teresa y los de también, y los de Cuca Camarra, que también vino a vernos, también estaban ahí los suyos, para explicárselo.
En fin, nada, ya, pero Diego, a ver, tenemos a una serie de señores y señoras ahora que van a, o que concurren al Parlamento Europeo, pero cuando lo hacen en el Parlamento de Canarias, a nuestros ayuntamientos, que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando, no saben. O sea, a estas alturas ya habría que hablar de la clase política absolutamente como un movimiento o como casta, como quieras llamarla, absolutamente fallido, ¿no? O sea, un intento de, digamos, planificar las sociedades a las espaldas de las sociedades. Yo no entiendo lo que pasa en Europa. O sea, Europa no tiene esa pedagogía necesaria, ¿no? para que 27 países puedan entender de qué van. Yo no sé ahora mismo cuál es el papel de España en esta Europa. Igual es un problema mío, ¿eh? de un problema de ignorancia, ¿no? Que bueno, que yo lo asumo, porque además asumo y presumo, ¿no? Porque Europa también es muy grande, pero yo veo cosas que están pasando hoy en día y estamos absolutamente alejados de lo que es la realidad europea, es lo que es todo. O sea, aquí Europa solo se ha destacado en determinados momentos, pues yo qué sé, con los fondos de la Next Generation, que sí se preocupan de ponerlos allí donde hay cualquier pequeña iniciativa que se financien con ellos.
Que después ahí no se pueden gastar porque la normativa que nos obligan es prácticamente incumplible, o hace falta 70.000 funcionarios más para tramitar todas las documentaciones, claro, y se quedan sin gastar.
Claro,
porque los procedimientos administrativos no solamente son pesados en los ayuntamientos para hacer una factura o un trabajo o en una comunidad autónoma, es que los fondos Next Generation también están financiados por Europa y se justifican según la documentación que Europa exige, y no es fácil, ¿eh?
Claro.
No lo ponen sencillo, ¿no? Dice, toma usted el dinero y gástelo en cosas. No. Lo ponen muy complicado.
No, no, es como las, como las, es como las subvenciones locales. O sea, tú le das una subvención, por ejemplo, a un AMPA de 6.000 euros y a ver cómo un AMPA se encarga de gestionar 6.000 euros cuando son papás y mamás que se dedican a otra historia.
Le has metido en un problema. Ya te digo yo que a las AMPA, como claro, cojan 6.000 euros de una administración pública, le has metido un problema porque hay que hacer declaración de 347 por tener un proveedor de más de 3.000 euros al año. Que claro, ojo con el dato de los ayuntamientos valientes que le hacen esos favores a las AMPA, cuidado.
Sí, eso, bueno, pues por eso te digo que
6.000 euros es como una mierdita de dinero, ¿no? Que yo, que es mucho dinero 6.000 pavos, ¿eh?
No, para colectivos pequeños, y si te digo 6.000, te digo 50.000 para una asociación de vecinos, por ejemplo. Tú imagínate el descalabro que le ocasionas, ¿no? No, bueno, sé, todo esto está...
Cuando hay dinero y no saben qué gastarlo, pasan esas cosas, Tachi.
Cuando hay dinero para tirarlo, para tirar el dinero.
Y seguro que hay calles sin asfaltar correctamente, papeleras sin pintar, parques y jardines que no tienen mobiliario urbano en condiciones.
Es que los
cementerios, a lo mejor, que tienen que hacer falta una reformita.
Sí.
¿Algún problema de gestión de aguas residuales? Es que somos, de verdad, es que los ciudadanos tenemos la culpa, Tachi. Perdóname, pero tenemos la culpa.
Tenemos la culpa de todo, somos absolutamente culpables de todo lo que está pasando, por permitirlo, por reforzarlo y por, digamos, por potenciar ese tipo de actitudes. Las inversiones han desaparecido de las corporaciones locales y eso es un auténtico desastre, porque aquí lo que se está es fundiendo el dinero día a día, tirándose el dinero a la basura, en sueldos.
Mira, el otro día me comentaba un funcionario de un ayuntamiento importante que gestiona más o menos bien, porque hay ayuntamientos que funcionan más o menos bien. La documentación que quiere preparar para sacar a concurso una obra o un servicio público de más de 50.000 euros te puede costar el trabajo de tres personas tres meses. La documentación que hace falta para sacar a concurso un trabajo, servicio u obra de 50.000 pavos. Tres personas, tres meses. ¿Sabes cuánto tiempo tardan en adjudicar las subvenciones nominativas de más de 800 euros hasta 20-25.000 euros que en un ayuntamiento de un presupuesto de 40 millones pueden suponer hasta 3 millones de euros? ¿Sabes cuánto tiempo tardan?
Dime tú, porque tú eres un experto.
¿Sí? Una tarde.
Claro.
Y son 800 para este, 3.000 para aquel, 4.000, una lista, que además coge la del año pasado. La del año pasado, sí, repite. Y la repiten más los cuatro amigos que han llegado nuevos. Perdón por la. No quiero ser tampoco tan claro o tan contundente. Pero es que es así. Y no digo que en el 100% de los ayuntamientos, pero el que me lo contó tiene todos los pelos de la burra en la mano para decir lo que está diciendo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. ¿Dónde hay que decirlo? Porque lo hacen todo.
Ya,
yo creo que es hora de que se vayan diciendo cosas que son injustas. Es decir, no se puede jugar con el dinero público. Esto es poquita cosa. Venga, 3.000 euros para un coche de carrera de rally porque es de un primo hermano de mi amigo. Y como ahora soy concejal, para el coche de carrera de mi amigo. Ese es el criterio.
Solo puede ser así. Porque en la misma carrera donde va a correr ese coche hay otros coches que también... Igual.
¿Y qué retorno tiene tu pueblo? ¿Qué retorno tiene tu pueblo? ¿Que en un coche de rally aparezca un logotipo de no sé qué?
No hay ninguno.
Pues ese es el momento en el que los ciudadanos tengamos que decir, oye, yo no puedo ponerme en una cola a ver si me toca a mí esos 3.000 euros porque soy amigo del concejal. Sino tenemos que decir, oye, el dinero público está para gestionar lo público. Y me tiene que venir bien porque yo vivo en este pueblo, no porque sea amigo del concejal. Y quien dice eso dice 150.000 temas con idéntico criterio a la hora de adjudicar el dinero público. Y es mucho trabajo el sacar una reforma de un cementerio y muy poco trabajo repartir 150.000 euros en ayudas y subvenciones nominativas a gente que no dan retorno al pueblo ninguno.
Eso no cuesta nada, eso no tiene ningún coste ni ningún...
Me estoy envenenando, me estoy enfadando, Tachi, estoy enfadando.
No, pues el lunes, por favor.
Que el lunes. Oye, escúchame, que esta semana te voy a tener que dejar ya. Y mate, como tú tardas en despedirte como media hora, ya te voy despidiendo.
Oye, pero qué mala fama me echas también tú, ¿eh?
Tengo ganas de verte, Tachi, por cierto.
Ya yo últimamente digo adiós y ya está, ¿eh?
Es verdad. Pero mira, te dieron alegría, ¿sabes que esta semana es la semana de Canarias, el jueves, el día de Canarias? Sí. El otro día hablando con Leopoldo, dice, coño, es que la estrella, siete estrellas, verás más bandera que los canes y las islitas metidas dentro de un escudo. Y el himno de Canarias, bueno, pues vamos a buscar música tal. Yo he hecho una selección de música canaria para esta semana. De música que a mí me gusta.
Que a ti te gusta.
Que a mí vale. me gusta. Entre ellos el himno de Canarias, lógicamente. Hoy vamos a estrenarnos.
Una visión interesante.
Con Mestizay nos vamos a estrenar. Nos vamos a estrenar con Mestizay.
Pero a ver. Yo también te voy a decir una cosa, ¿eh? Que tú también estás ahí un poco contagiado por los estereotipos y por cómo está todo el mundo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de música canaria, ¿esto solo es folclore? ¿Solo?
No. Vale, pero hoy sí, hoy, esta semana sí, esta semana casi sí.
Oye, podríamos poner a Escorbuto Crónico, podríamos poner.
Sí, pero
poner a
Tachi, la gente cambia de. Que si ponemos eso, la gente. Mira, te voy a hacer una.
Es que ser canario solo es una folía, una isa y una seguidilla.
Bueno, te voy a decir yo las ocho canciones o los ocho temas que yo he seleccionado.
A ver, dime.
Las ocho. Vamos a empezar con Mestizay, con Folías de Mestizay. Vamos a ir con Los Abandeños y La Isa de Luciano. Después vamos a poner a Braulio con una canción que a mí me pone los pelos de punta, que es Tenerife. Después vamos a poner. Taburiente, Guañaca.
Vale, bien.
Y después vamos
bien.
A poner el día antes de Canarias las dos canciones que a mí más me simbolicen. El de los Gofiones, el himno de Canarias, cantado por los Gofiones, y el pasodoble Islas Canarias, cantado por los Sabandeños.
Vale, está muy bien.
Y después, el viernes, vamos a poner el Arroz Rojo de Olga Ramos y el himno de la lucha canaria de los Sabandeños, que también me pone los pelos de punta.
No, está bien.
¿Te gusta?
Como canario que eres, no está mal tu selección.
No está mal, ¿no? No está mal. Hombre, a mí me motiva todas estas canciones.
A mí me parece que está muy bien, pero también Canarias tiene que salir. Me voy a meter en un jardín y así ya me voy a volar.
Pedro Guerra, Rosana, Escorbuto Máximo.
pues somos así también un poco. Claro. Esto.
Quevedo, pero estamos en el Día Canarias y poner a Quevedo por el Día Canarias está bien. Pero es que,
está bien. Bueno, pues mira, Quevedo no me gusta. No he oído más de un cuarto de canción de Quevedo desde que empezó a cantar ese chico.
Mira, la semana que viene seleccionado otra clave musical, pero para la siguiente, que yo voy a hablar contigo, seguro, porque la botella de vino la tenemos pendiente y los atardeceres de verano son fantásticos. Sí. Vamos a hacer una selección de música canaria actual. Guapa, vale. De Pedro Guerra, de Ana Guerra.
Hoy en día hay.
Mucho.
Muchísimo.
Mucha música canaria, sí.
Acaba de sacar un disco, se me acaba de ir su nombre ahora, la palmera que sacó una canción por el tema del volcán, Valeria.
Valeria, también hay que ponerla. Pues la seleccionamos allí con una botellita de vino, y a partir del tercer tema y de la tercera botella, seguro que somos más creativos. Nos vamos, Tachi, hasta la semana que viene. Feliz Día de Canarias.
Feliz semana, feliz Día de Canarias a todos.
Folías de Mestizay, en honor a mi amigo Tachi.
Alumbré la luz del día,
porque aprendí a quererte con las folías.
Amor que de mí te aleja, ¿a dónde irás a parar? ¿A dónde?
Son de mi tierra, amada mía.
Se quiebra mi garganta con las folías.
¿Cómo quieres que la olvide si ella es mi medianera? Si ella es
thank you.
labor que arraíce, como una planta en la tierra. ¿Cómo quieren que la olvide si ella es mi medianera?
Con prueba de amor son las familias. No deje de cantarla, vida mía.
Con ellas alumbré la luz del día.
Porque aprendí a quererte.
Comienzo la campaña, una de las campañas más importantes, la campaña electoral para los comicios europeos, para las elecciones al Parlamento Europeo. Y hoy tenemos el placer de contar aquí en los estudios de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, con uno de los candidatos. Yo ya les he dicho durante semanas anteriores que me parece que hay que valorar muy mucho la candidatura de CEUS, que no lo conoce nadie porque esto es Coalición Canaria, pero hay que empezar a buscar la papeleta. Tenemos aquí al candidato de Coalición Canaria dentro de esa coalición electoral, don Carlos Alonso. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo contento de tenerte aquí. Y tenemos que aprovechar el tiempo para que nos transmita la necesidad que tienen todos los ciudadanos canarios de valorar la opción de Coalición Canaria encabezada por Carlos Alonso. Antes que nada, Carlos, ¿por qué te has decidido a presentarte cuando ya todo el mundo decía que estabas de retirada en la vida política a primera línea? Incluido tú,
que me lo decías. Bueno, eso te iba a decir, que primero que lo decía era yo. El partido me pidió que diera un paso adelante en este momento. ¿Por qué? Pues porque los temas europeos son algo que he trabajado siempre, que forma parte de mi formación como economista, de mi actividad profesional durante muchos años, tanto aquí en Canarias como en Bruselas. Y también porque pienso que la Unión Europea está en una serie de desafíos actualmente bastante más importantes de los que ha estado en el pasado. Y además, dentro de esos desafíos, Canarias tiene una particularidad que además es más intensa que en el pasado, en mi opinión. Es decir, creo que estamos en un momento clave para revisar cómo Canarias está en la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de ampliar los temas que en Canarias son importantes desde el punto de vista de la Unión Europea, como en ampliar los elementos específicos. Sabes que Canarias tiene un régimen especial derivado de la aplicación de un artículo propio en el tratado. Eso ha llevado a tener medidas especiales derivadas del apoyo a la agricultura, en materia de fondos estructurales, en materia aduanera, también en materia fiscal, pero la realidad de Canarias y la de la Unión Europea que tenemos ahora no es la misma de principios de los años 90, que es cuando se definió básicamente ese esquema, ese modelo de integración. Ha cambiado muchísimo todo. La globalización, la aparición de nuevos actores, los cambios tecnológicos, el cambio climático, los movimientos migratorios, digamos, la geopolítica ha variado mucho, incluso en nuestro entorno, y todo eso lleva pues a que las medidas que en el año 91 se diseñaron y que aparentemente resolvieron el problema del encaje canario, tienen que ser revisadas. Y creo que, bueno, ese desafío me resulta bastante atractivo, y por eso estoy aquí ahora, ¿no? No por cualquier cosa, sino por buscar un hito, ¿no? Un cambio, no diré histórico, pero sí contribuir a que esa reflexión, por lo menos en campaña electoral, se produzca, y después hacer lo necesario en Bruselas para promover los cambios, ¿no?
Carlos Alonso es un europeísta de vocación, porque funcionario de la Comunidad Europea eres, ¿no? ¿Desde qué año?
Yo saqué la oposición en el año 99.
Ha cambiado mucho Europa del 99 a hoy, ¿eh?
Te es lo que te digo, ¿no? Que hay una serie de cambios que tienen que ver, pues, con que la agenda europea, ¿qué significa eso? Pues todos los temas en donde la Unión Europea interviene y que
no son pocos, ahora que iremos enumerando.
Pero que cada vez, además, son más, ¿no? Toda la agenda, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El cambio climático. La Unión Europea, todos sabemos que está pilotando en la, a escala global, una serie de transformaciones para promover la descarbonización, o sea, evitar las emisiones de CO2, y eso está provocando cambios en todo, en el transporte marítimo, cambios en los sectores productivos tradicionales en Canarias que están obligados a descarbonizar, también en materia de riesgos y cómo atenderlos. Hoy hay una información que sale en la prensa sobre cómo las calimas en Canarias se han hecho menos frecuentes pero más intensas, y eso también está afectando a muchos elementos, bueno, pues que tienen que ver, por ejemplo, con las temperaturas, con la visibilidad para nuestra conectividad. Es decir, hay muchos factores que están cambiando. Y bueno, a mí para mí es atractivo estar en la reflexión y en la gestión de esos cambios, ¿no?
Se encuentra Carlos Alonso como dentro de Zeus, lo voy a leer porque no, Coalición por una Europa Solidaria.
Sí, nosotros hemos decidido, ya es algo...
La segunda vez que vais con ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tradicionalmente Coalición Canaria ha ido coaligado con partidos nacionalistas del Estado español, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una visión común de Europa, que es una Europa de los pueblos, ¿no? Muchas ocasiones hablamos, y efectivamente tiene una relevancia, porque al final una parte importante de las decisiones la toma el Consejo, que es donde están representados los estados, como España, pero también pensamos que la singularidad, la diversidad de Europa debe tener cabida, ¿no? Y por eso vamos coligados con partidos como el PNV, con partidos como el PI de Mallorca, que es un partido de centro nacionalista, de centro derecha nacionalista, o Geroa Abay, que también es un partido nacionalista en Navarra, ¿no? Digamos, nos sentimos cómodos, cada uno, digamos, en su espacio, defendiendo una Europa diversa. De hecho, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Bueno, pues nosotros hemos hecho uso de ese lema para ir conjuntamente en una coalición que digamos, representa esa diversidad, ¿no? Nosotros, como región ultraperiférica, tenemos elementos singulares, también Baleares como islas también singulares, la Comunidad Autónoma Vasca, igual que Navarra, por su carácter foral, también tiene elementos singulares dentro de ese esquema europeo, y vamos cómodos porque tampoco hay intereses contradictorios. Y bueno, tenemos una historia de relación con esos partidos que nos lleva a estar en esa coalición, ¿no?
La circunscripción es única, con lo cual vale lo mismo un voto en La Gomera que un voto en Soria.
Sí, efectivamente, no ocurre como en otras elecciones, en donde, como sabes, la circunscripción es o municipal, o insular, o provincial. Aquí es, efectivamente, es el conjunto del Estado español la circunscripción. Por tanto, como dices, cualquier voto vale. Votos que recibamos, pues, en Salamanca, en Soria, en Galicia, pues son equivalentes, suman a los que podamos recibir aquí en Canarias, ¿no?
Eso tiene sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes, porque a pesar de que vamos en coalición o que vais en coalición con otras formaciones nacionalistas del Estado español, el primer diputado es caro y el segundo lo es aún más. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero si el nivel de participación es similar a las últimas elecciones, el primer diputado estaría en torno a los 300.000 votos y el segundo estaríamos cerca de los 600.000. Coalición Canaria, si aprieta bien los dientes y todos los simpatizantes y los no simpatizantes votan, llegar a 100 y pico mil votos va a ser complicado, pero son necesarios cada uno de ellos.
Sí, efectivamente, porque bueno, se aplica la ley DON, que efectivamente hace que por la suma de los votos aplicando los restos, pues es complicado, o sea, es complejo, ¿no? Y más o menos la cifra que nosotros estamos manejando está en ese entorno, ¿no? De unos 600.000 votos para conseguir 2 eurodiputados. Pero es posible, nuestros cálculos nos llevan a que efectivamente, si en Canarias tenemos una buena participación y un buen registro electoral, junto a los votos que consigamos en el resto del territorio español, porque, bueno, prácticamente el primer escaño sí lo tenemos asegurado. Sobrarán votos, entre comillas, de esa arrastre a nivel estatal, a nivel peninsular, y eso nos lleva pues a que estemos cerca de ese segundo eurodiputado, ¿no? Que es donde yo me sitúo porque voy al número 2 en la lista.
Bueno, pues... ¿Por qué no ha sido capaz Nueva Canaria de entender que era tan importante? Porque se habla mucho de la presencia de un representante canario o nacionalista canario en el Congreso de los Diputados. Lo tenemos con Cristina Valido. Ya nos gustaría a muchos que vivimos aquí tener alguno más. Pero no ha sido capaz Coalición Canaria de convencer a Nueva Canaria que era mucho más importante tener un representante nacionalista canario que ir en contra de la ultraderecha europea, ¿no? A mí me sorprendió mucho el argumento de Nueva Canaria, prefiero ponerle freno. No sé cuánto freno le va a poner Nueva Canaria a la ultraderecha en Europa.
Bueno, son argumentos que se usan como excusas, ¿no? Nosotros en su momento, hace 3 años fuimos, perdón, 4 años fuimos enormemente generosos cediendo nuestros votos para que en Las Palmas pudiera haber un diputado de Nueva Canarias, porque pensamos que era la manera de tener más presencia en el Congreso de los Diputados, y aquí hubiera sido lógico a la inversa, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de conseguir y sus votos hubieran sumado para que Canarias tuviera otro eurodiputado. Hay que pensar que los eurodiputados que están en las fuerzas nacionales, Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, ya solo salen con los votos nacionales porque van en puestos de salida y por tanto no necesitan ni un solo voto de los canarios. La manera de optimizar la presencia canaria en Bruselas es apoyar a Coalición Canaria, porque es el que tiene probabilidades de salir para aumentar la presencia canaria en Bruselas. La candidata de Nueva Canarias va en el puesto 20, o sea, es algo que no tiene ninguna posibilidad, y lo lógico hubiera sido sumar en vez de sumar a Yolanda, sería sumar con Coalición Canaria, que es la suma más razonable, ¿no? Donde más réditos puedes obtener. Porque yo estoy seguro que si empiezas a mirar lo que están proponiendo ellos respecto a Europa, es muy parecido a lo que decimos nosotros.
Con respecto a Canarias, sí.
Con respecto a Canarias no habría problema.
Hablamos de Nueva Canaria, no sumar. Sumar ya un poco se distorsiona.
Sí, efectivamente, estamos hablando de Nueva Canaria. Después, por otro lado, nosotros no estamos enclavados en la extrema derecha. Nuestra coalición está dentro del Grupo Liberal, que es el tercer grupo más importante de la Eurocámara, es decir, con capacidad para influir junto al Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata. El tercer partido es Renew, que es el Partido Demócrata Europeo, donde estamos nosotros enclavados, que es el tercer partido en la Cámara ahora y probablemente lo sea a partir del 9 de junio. Por tanto, tenemos capacidad también para influir en ese grupo. Y desde luego somos los principales valedores de no ir con la ultraderecha. Ya hemos visto cómo el Partido Popular Europeo sí está, digamos, haciendo
apertura, ¿no? Una línea aperturista.
Con Meloni, ¿no? En Italia.
Y von der Leyen diciendo que los cordones sanitarios que...
Claro, ella lo que busca es...
gobernar Europa.
Gobernar Europa y tener una alianza flexible, ¿no? Que incluya a partido de extrema derecha de Italia, ¿no? Pero nosotros no, o sea, es que eso es una excusa para... Pero bueno, yo creo que...
Es una excusa porque Nueva Canaria no sé, pero Coalición Canaria sí ha dicho claramente que con Vox ni a recoger
la plaza. Por eso digo que lo de Nueva Canaria es una excusa, pero también tiene mucho que ver con su reflexión interna, como hay una serie de personas que todavía están paralizando el proceso de renovación en Nueva Canarias, de confluencia con Coalición Canaria, que yo creo que se debe de producir a medio plazo, porque es lo que nos va a dar más fortaleza, ¿no?
Es una pena que no se haya producido en estas elecciones europeas, pero ya te digo que algún afiliado y cargo de Nueva Canaria sé que te va a votar. Así que, por mucho que lo intentes, prefieren votar a Ceus que votar a Sumar.
Es que es así, porque al final... nosotros priorizamos Canarias frente a cualquier... nuestro eje principal es el eje territorial. Nosotros queremos huir de esa polarización que se está generando, promovida por el Partido Socialista, fundamentalmente, que tiene después su respuesta en el Partido Popular. Lo estamos viendo a escala nacional, que además está comiendo en esta campaña, incluso en los inicios, el debate importante, que es el debate europeo, esto que estábamos hablando antes, de la necesidad de definir una nueva Europa, de la necesidad de que Canarias, en esa definición, posición, tengo una posición apropiada, adecuada, y estamos intentando huir de ese debate territorial ideológico. Para nosotros el debate importante es el debate territorial, y la mejor manera de conseguir eso es que votando a Coalición Canaria, porque es el que tiene oportunidades de estar en Europa, en Bruselas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es importante que los oyentes de esta casa, de Gente Radio, que están concentrados básicamente en el norte, pero también tenemos oyentes en la península, ¿eh? E incluso fuera de la territoria nacional. No muchos, pero los tenemos. Sean conscientes de que este próximo 9 de junio nos jugamos mucho, que Canarias le va mucho en la representación que tengan en Europa. Entre otras cosas, por eso que acaba de decir don Carlos Alonso, que es que el eje vertebrador de las políticas tenga que ver o tenga como prioridad no aventajar a otras comunidades, sino defender lo que realmente necesitamos o derecho tenemos por ser una comunidad ultraperiférica con una singularidad específica y con unas necesidades para tener los mismos derechos. Mm. ¿Cómo van a enfrentarse a esta campaña electoral para robarle votos habituales del PSOE y del PP? Porque se necesita gente que tenga conciencia de que estamos hablando de clave europea y que ahora más que nunca necesitamos una voz canaria en
Bruselas. Bueno, lo más importante es que la gente piense que estas elecciones no son intrascendentes, al contrario, son muy importantes como europeos, porque al final hay una partida de juego que se está desarrollando a escala global, en el tablero global, entre distintas potencias, Europa, Estados Unidos, China, Rusia. Hay nuevos asuntos que están encima de la mesa que nos afectan como europeos, incluso hasta el riesgo de la seguridad, que parecía que lo teníamos ya superado, ¿no? Una sociedad del bienestar, democrática, libre, que podía enfrentar cualquier problema, pero mira, tenemos una guerra a las puertas de Europa, ¿no? En Ucrania.
Y otra aquí cerquita en África.
Y esa te iba a mencionar. Y otra aquí cerca, en el Sahel, que también tiene problemas, que está detrás de buena parte de los movimientos migratorios, ¿no? Que nos están afectando. Eso es lo primero, ¿no? Que la gente piense que Europa es importante y que además es más importante para Canarias aún.
Va a haber avances en seguridad común en esta legislatura.
Claro, pero voy a poner ese ejemplo, ¿no? Cuando decimos que Canarias tiene una particularidad, la estamos viendo también en materia de seguridad, porque todos los focos ahora están concentrados en lo que acabas de decir, en establecer un reforzamiento de la capacidad de defensa de la Unión Europea de manera autónoma, porque hasta ahora pues ha estado muy apoyada en la OTAN, con apoyo de Estados Unidos, tecnológico, financiero, industrial, pero Europa se ve que necesita tener más autonomía porque el riesgo de guerra es más potente, ¿no? Y eso va a ser un elemento clave, aumentando el gasto en una defensa estratégica, ¿no? Pero si miramos solo a los intereses del continente, pues estaríamos sí focalizados en el riesgo que supone Rusia, pero es que aquí tenemos un riesgo aquí muy cerca, 400 kilómetros, con países como Mali, Chad, que han tenido recientemente golpes de Estado, están expulsando a las potencias europeas y occidentales de la zona. Ahí está entrando Rusia a través de los destacamentos Wagner, ¿no? Que están protegiendo esos golpes de Estado con un interés estratégico también vinculado a la extracción de materiales necesarios, tierras raras, materiales preciosos, etcétera, con el yihadismo que está alrededor de todo eso, ¿no? Con el riesgo que puede suponer desde el punto de vista terrorista. Y eso está a 400 kilómetros de Canarias. Entonces, si no hay una mirada desde Canarias específica a los problemas de seguridad, pues no, podemos tener una debilidad. Por eso digo que
es muy importante que se tenga en cuenta Canarias. Además, claro, la OTAN no nos tiene tan bien considerado como lo debería, ¿eh?
Claro, por eso digo que la situación de Europa está cambiando, hay nuevos elementos, nuevos desafíos, y en esos desafíos siempre, y te digo, y además lo subrayo porque es así, siempre va a tener una componente canaria. Si no estamos defendiendo esa singularidad, pues podemos tener problemas, ¿no? Por eso decía que lo que en el 91 definimos como una solución para Canarias dentro de la Unión Europea, ahora probablemente tengamos que buscar cambios, y para eso hay que estar ahí, porque además te digo otra cosa. El Parlamento en los años 90, a principios de siglo, incluso antes del Tratado de Lisboa, tenía una función mucho más marginal. El Parlamento Europeo sí, votábamos, pero su capacidad de decisión era muy limitada, era un órgano consultivo. Después del Tratado de Lisboa, casi todos los procedimientos que lleva a cabo la Unión Europea, que dan lugar a directivas, a reglamentos, a decisiones, es decir, procedimientos legislativos, igual que las leyes españolas, Europa hace leyes, y esas leyes ahora ya tienen en cuenta la posición del Parlamento, porque son por codecisión, que es el procedimiento que se establece en la Unión Europea, en donde el Consejo, que son los Estados miembros, y el Parlamento, que es el voto que nosotros damos, el voto ciudadano, codeciden, colegislan. Por tanto, si antes era simplemente un órgano consultivo, que tenía menos relevancia, ahora la tiene y mucho. Y esos temas que estamos hablando ahora, el de la seguridad, el del cambio climático, el tratamiento de la agricultura, las nuevas perspectivas financieras del año post 27, todo eso en el Parlamento se van a decidir, y para eso tenemos que tener una voz, una palanca canaria que ayuda a que los temas de Canarios progresen, ¿no?
Es tan importante, de verdad, yo cada día lo tengo más claro. Pero vamos a hablar de la inmigración, porque la inmigración también, tenemos un presidente del gobierno que dice que nuestra ruta, cuando habla de la del Mediterráneo, porque debe ser que la de Canarias es la de ustedes, no la ha tenido en cuenta. A mí me preocupa mucho que esa falta de conciencia de que por aquí, por Canarias, entran bastantes más gente, bastantes más inmigrantes, bastantes más personas que por Ceuta y Melilla o por vía mediterránea en el territorio nacional español. Pero es que en Europa probablemente ya, si en España no nos tienen en cuenta, en Europa menos, ¿no? Y hay una entrada muy importante de inmigrantes que va a ir a más, por esto que estamos hablando del problema geopolítico en el Sahel, que realmente no ha tomado conciencia Europa de que esta puerta de entrada hay que darle un tratamiento singular, ¿no?
Y el gobierno de Canarias ha intentado levantar la mano, llamar a las puertas de Bruselas, estar ahí para que haya efectivamente unas medidas particulares. Pero por ahora, efectivamente, el resultado es escaso. Es verdad que hay un pacto europeo que se va a poner en marcha a partir de este próximo mandato. De hecho,
no está del todo consensuado, ¿no? Hay...
Bueno, ha sido un acuerdo de mínimos, ¿no? Y de hecho, esta semana...
Que habrá que desarrollar en esta próxima legislatura.
De hecho, esta semana ya se han publicado los reglamentos que conforman ese acuerdo, que afectan a muchos elementos, menores no acompañados, derecho de asilo, flujo, digamos, actividades de regulación para contener esos procesos. Hay algo que a nosotros nos falta en ese esquema, que es atender en origen el problema, ayudar a que haya un mayor crecimiento, mayores oportunidades para limitar, reducir o que ese proceso migratorio no sea tan violento desde el punto de vista de números.
Sea más ordenado, ¿no?
Sea más ordenado.
Bueno, que vengan a demanda, como dije, que sí, lo necesitamos, que esa es otra, ¿no?
Sí, por otro lado, sí necesitamos. De hecho, una de las cuestiones que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, lo hizo Fernando Clavijo en su visita reciente a Bruselas, es que Europa desplace a Canarias una plataforma de formación para los jóvenes africanos, ¿no? Que tengan de esa manera más oportunidades y que no sea un proyectito, ¿no? Sino que sea una agencia europea para la formación, para la cualificación de personas en África, que efectivamente permita habilitar a esas personas o bien para desarrollar su actividad y su vida en África o bien incluso pues para que tengan ese proceso de la posibilidad de llegar a Europa de una manera más razonable, ¿no? Y no jugándose la vida como está ocurriendo en el flujo de la ruta atlántica, ¿no? Que es la más importante y la más peligrosa, no solo para llegar a la costa desde la tierra en África, y también hay mafias, hay terrorismo, hay violaciones en todo ese tránsito, ¿no? Pero es que después cogen un cayuco y tienen una probabilidad muy alta de fallecer, de morir. O como ha ocurrido en alguna ocasión, hemos visto algún cayuco que no ha cogido tierra en Canarias y ha terminado a Brasil, ¿no?
Y cadáveres que van llegando a la costa de La Gomera. Es decir, no sabemos la tragedia, el tamaño de la tragedia.
Efectivamente, y eso tenemos que ponerle medida, solución. El pacto, pues bueno, nosotros somos pragmáticos, es difícil conseguir acuerdos, está encima de la mesa, hay que ponerlo en marcha. Nosotros decimos, vale, bien, ya se ha adoptado, en este mandato hay que ponerlo en marcha y hay que tener especial consideración a Canarias en la puesta en marcha de ese pacto migratorio. Pero además hay que buscar medidas, sobre todo en origen y sobre todo en materia estratégico, también atender la realidad de Mauritania, que es un estado que se ha creado desde hace poco, porque es una sociedad nómada, que tiene dos grandes polos, Nuachoy y Nuadhibu, que son, digamos, los elementos urbanos de ese estado, pero la presión que puede tener poblacional, yihadista, puede hacer fracasar ese estado. Y tenemos que ayudar a construir un estado que dé servicios, que no sea un estado fallido. Senegal lo hemos visto también, los problemas que ha habido el año pasado como consecuencia de las elecciones. Bueno, pues también tenemos que ayudar a que ese estado se desarrolle, sea capaz de generar servicios y calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Y después lo que hemos hablado del Sahel. Todo eso también tiene una componente geoestratégica, que Bruselas no puede estar ausente, tiene que mirar de manera particular. Por eso también proponemos una conferencia internacional para tratar el problema migratorio, lo cual incluye los temas de seguridad y geoestrategia, con donantes, reforzar los proyectos de cooperación con esos países para lograr que en origen el fenómeno migratorio tenga otras características no tan violentas, ¿no? Desde el punto de vista de los propios migrantes que se juegan la vida, y es un drama terrible, y desde el punto de vista del flujo, ¿no? De cómo eso altera pues situaciones en La Gomera, en El Hierro, ¿no? Como hemos visto este año pasado. Se prevén que este año el Ministerio del Interior ha hecho una estimación aproximada de que va a casi duplicar el número de migrantes que vienen por Canarias, ¿no?
Llegar casi a 70.000 personas,
¿no? Y como tú dices, esos son los que llegan, y todo el drama humano de las pérdidas de vidas que se producen en esa ruta es terrible, terrible, terrible.
Y si se acerca uno al problema, o al problema no, a las experiencias de cada una de esas personas migrantes, se lleva una sorpresa, porque detrás de cada inmigrante hay una historia durísima.
Sí, sí.
No se puede contemplar simplemente el hecho de decir, vienen 70.000, no, es que cada uno de esos 70.000
tiene una historia
tiene
detrás.
Una historia, sí, detrás. Sí, y sí. Son espeluznantes algunas de ellas.
Sí, sí. Pero bueno, niños, bebés. El otro día coincidía con...
Y chavales de 13 años que vienen solos, sí, sí, como punta de lanza de una familia que han dejado atrás, con, sí, un móvil, con el objetivo de ganar dinero cuanto antes, sí, sí, para mandar dinero para allá. Mm. Esas cosas es que son tremendas.
El otro día coincidí con un amigo, un compañero del Hierro, que ha cogido un bebé que tiene 2 años y que llegó una patera solo.
Tiene porque la madre murió en el trayecto.
Probablemente, ¿no? No sabemos, ¿no?
Pero bueno, hay que ser humano antes que nada. Hay muchísimas cosas de las que hablar en Europa, pero hay dos cosas que no se nos pueden quedar atrás y se nos pasa el tiempo. Una es el reto demográfico, que tendremos que pedir ayuda a Bruselas, porque al estar dentro de la Unión Europea no podemos limitar el tránsito de personas ni permitir que cualquier ciudadano de la Unión Europea se implante o se instale aquí de manera definitiva. Y otra, tan importante o más, que es el tema del sector primario, la ganadería, la agricultura, la pesca, todo lo que tiene que ver con el POSEI, que depende de muchas familias y mucha parte, parece que no, pero una parte del PIB canario, uh-huh, está dentro del sector primario. Ahí también tenemos muchas cosas que hacer.
Sí,
¿no?
El reto demográfico nuevamente es un ejemplo de otro tema que es nuevo en la agenda, y que tenemos que definir cómo hacer, porque lo que es evidente es que Canarias en los últimos años ha crecido enormemente en la población. Hay islas como Fuerteventura que han duplicado su población en apenas 25 años, ha pasado de 60.000 habitantes a 120.000, pero es que en el año 90 tenían 30.000. Es decir, que es que...
Se multiplica por 4 prácticamente, en 30 años.
En 30 años, ¿no? Y eso es general para el conjunto de Canarias. En Tenerife lo tenemos también muy evidente porque hemos aumentado mucho la población. Y eso genera problemas desde el punto de vista de los ecosistemas, del espacio y del territorio, pero también de equipamiento, congestión en la movilidad, problemas hídricos. Tenemos 3 islas en emergencia hídrica, ¿no? Que tiene también que ver no solo con la población, sino con la situación climática, ¿no? Después las cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Se han multiplicado enormemente las demandas de asistencia sanitaria. Date cuenta que en Tenerife al mes hay 1.200 cartillas sanitarias nuevas. Eso significa que al año son 15.000 nuevos personas que demandan servicios sanitarios. Es decir, es una presión que tenemos que conducir de alguna manera, y obviamente eso tiene que ver con cómo digamos definimos las personas que nos llegan, porque ese crecimiento no es un crecimiento vegetativo, no es el resultado de los fallecimientos y nacimientos que hay en Canarias,
que aquí somos deficitarios,
que es, efectivamente, que hay fallecen más personas a las que nacen, con lo cual tendríamos un crecimiento vegetativo negativo. Viene provocado por la llegada de personas del resto de la Unión Europea y del resto del mundo, básicamente de América, ¿no? Que digamos el gran flujo viene de América del Sur y el resto de la Unión Europea. Tenemos que buscar la manera de acomodar eso, ¿no? Y por eso estamos hablando de ley de residencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay que estudiarlo con la Unión Europea porque, como tú dices, eso puede afectar a la libertad de movimiento de personas. Estamos proponiendo medidas como restricciones para la adquisición de segundas residencias o también en la medidas fiscales que graven de una manera más intensa, que aumenten los impuestos al que viene nuevo. Porque ese que viene nuevo, pues va a consumir más recursos de la isla. Tiene impactos territoriales, tiene impactos en equipamientos. Bueno, pues que venga y se busque una fiscalidad. Y en el marco europeo se pueden hacer esas cosas. Hay que estudiarlas bien.
Es el sitio donde hay que hacerlas.
Claro, efectivamente. Por eso es en la agenda europea este tema está nuevo. Y después los temas, los sectores tradicionales, la agricultura. Bueno, ahí también hay cuestiones relevantes que tienen que ver, primero, con el aumento de los recursos a los que destinamos a esos sectores. ¿Por qué? Porque en el año 2000 las ayudas que tienen esos sectores, su cuantía se definió aproximadamente en el año 2006. Fue la última modificación que hubo de la ficha financiera. Claro, del año 2006 al año 2023, no me digas tú que no han aumentado los costes de producción. Si a ti y a mí se nos ha aumentado el nivel del coste de la vida, pues imagínate un agricultor que tiene que importar insumos, los costes laborales han aumentado el coste del agua. Es decir, todo un conjunto de incrementos.
La descarbonización, que también tiene su coste.
Que tienen que asumir. Eso supone, se ha estimado por parte del Gobierno de Canarias, de un incremento de un 50% entre el 2006 y el 2002. Y la ficha financiera, las ayudas que se daban para cubrir esos costes adicionales, está congelada. Bueno, un primer elemento, que además ya lo estamos llevando a Bruselas a través del Gobierno de Canarias, es un aumento de la ficha financiera del POSEI, que es ese instrumento que ayuda a los agricultores a cubrir sus costes, de un 30 y pico %, casi para llevar una ficha de 360 millones de euros, ¿no? Que es mucho dinero mucho para esos sectores, ¿no? Pero es que además, tú hablabas de la descarbonización, pues el sector se ve enfrentado a una serie de desafíos que tienen que ver pues con la reducción de los problemas hídricos por la sequía, el aumento, antes hablamos de las calimas, de las temperaturas, la necesaria descarbonización para que emitan menos emisiones de CO2, todo eso elementos hacen que el sector tenga que hacer una transformación productiva, ¿no? Incluso con la aparición de nuevos cultivos que ahora
se están transformando,
efectivamente,
por cambio de temperatura, por necesidad de agua, es decir, efectivamente, el agricultor va buscando la vida
y eso hay que empujarlo, ayudarlo, acomodarlo, ¿no? O la competencia que tiene de países terceros. A nosotros se nos exige una serie de condiciones que están bien como productor europeo, que tiene que ver pues con condiciones laborales, ambientales, sanitarias, etcétera, que no se piden a los productores que introducen desde otros países, Marruecos, Sudamérica, otros países que introducen productos agrarios que compiten con los nuestros. Es como si a ti te dicen, no, tú tienes que cumplir una serie de condiciones y después vas al mercado y con el productor que vende en el mismo sitio que tú, no tiene esas condiciones, claro, pues tiene mejores precios que tú. Y por tanto, es una competencia desleal. Y eso es lo que...
Y con lo que cuesta la cesta de la compra, pedir a la gente que compre producto local cuando vale el doble que él.
Claro, entonces...
Es complicado.
Tenemos que buscar la manera de que haya una compensación a eso, lo que nosotros llamamos cláusulas espejo. Oiga, y se entiende bien, ¿no? Lo que le piden a un productor español o canario,
se lo piden al que venga
de fuera. Yo entiendo, y es así, porque en el germen de la Unión Europea está la libertad de comercio para la propia Unión Europea. Date cuenta que nosotros construimos un mercado interior quitando barreras al comercio entre los países de la Unión Europea para que se pudiera comerciar, para aumentar el crecimiento económico. Y eso funcionó desde los años 50, cuando se construye la Unión Aduanera y después el mercado interior. Y además esa visión de la Unión Europea la ha exportado a otros bloques, teniendo acuerdos comerciales liberales con el Mercosur, que es Sudamérica, con países de África a través de los acuerdos ACP, es decir, para liberalizar el comercio como fuente de crecimiento. Pero también estamos imponiendo una serie de condiciones que tienen que ver con la descarbonización, con niveles sociales, con el pilar social. Pues eso nos lo piden a nosotros, pídeselo también al que compite. O sea, esas dos almas, el alma liberal y el alma librecambista, ¿no? Y el alma de un estado de bienestar, de ser responsable con el planeta, también tienen que tienen que combinarse. Y entonces al agricultor hay que tratarlo de manera que podamos tener esas compensaciones, ¿no?
Se ha hablado así un poco de pasada y poco, me parece, de lo que eso significa que Canarias sea una región ultraperiférica con un REF que viene asociado a esa condición de ultraperiférica, garantizado también por la Unión Europea, no en la Constitución Española, pero sí por el Parlamento Europeo. ¿Crees que es el momento de darle una vuelta de tuerca al REF, de plantearse si realmente con la zona CEC tenemos bastante, o a lo mejor hay que dar un paso más hacia aquellos puertos francos que tanto algunos echamos de menos en Canarias? Yo cuando vine hace 33 años, aquí había puerto franco y se notó muchísimo la diferencia en el modelo económico una vez que desapareció esa figura. Y algunos lo echamos de menos, es decir, ese modelo económico igual no estaba mal. ¿Se plantea Coalición Canaria empezar a abrir esa caja de Pandora y darle un paso, una vuelta de tuerca más a ese REF?
Mira, vamos a ver, está dentro de la nueva agenda de Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú sabes, el comercio electrónico cada vez tiene un mayor desarrollo.
Y tenemos un hándicap muy grande
en Canarias. Y tenemos barreras para eso, ¿no? Entonces, estamos reflexionando en propuestas que nos ayuden a eliminar esas barreras. Que a pesar de tener un régimen fiscal propio, que viene derivado pues de una imposición indirecta, ¿no? El IGIC con tipos más bajos que en Península, el tipo general en Península es el 21%, en Europa, ¿no? El IVA, nosotros tenemos un tipo del 7%. Eso es una ventaja porque tenemos una menor fiscalidad. También tenemos lo que llamamos la franquicia del consumo, que de alguna manera recogía el elemento histórico del puerto franco, de manera que las últimas fases del proceso productivo, la venta al consumo, no está grabado. Eso es lo que llamamos franquicia al consumo. Manteniendo esos elementos claves, podamos ayudar técnicamente, y eso es posible, a que los intercambios entre el resto de países de la Unión Europea y Canarias en relación al comercio electrónico no están sometidos a las barreras fiscales que hoy por hoy hacen que cuando tú traigas un producto como consumidor de Europa, pues tienes muchísimos problemas, ¿no? Porque hay que hacer un ajuste en frontera, que no existe.
Las aduanas. Hay aduanas y aduanas financieras.
Fiscales, porque fiscales. Realmente no hay aranceles, o sea, entre Europa y nosotros no hay aranceles.
De hecho, es aleatorio. Tú mandas un suéter hecho manufacturado aquí en Canarias a para regalárselo a un sobrino que tiene tal, y a veces
claro, pues
le cobran, a veces no. Eso, no sabes qué va a pasar, ¿no?
Eso está muy arreglado a nivel europeo. Cuando alguien consume un producto que está fabricado en Francia y lo consume en España a través de online, ¿no? Está muy arreglado y no tiene ningún problema. Queremos que eso también pase en Canarias, ¿no? Y hay formas de hacerlo.
Yo te voy a contar una anécdota. Yo pedí una vez, bueno, pedí no, esto porque no pude pedirla, pero estaba buscando una bandera de las 7 estrellas verdes en una plataforma de comercio electrónico y no me la mandaban a Canarias. Pues, sí, a ver quién ya puede comprar una bandera.
Es bastante paradójico.
Bueno, total, ¿no? Me resultó gracioso, digo, increíble, ¿eh? ¿Hasta qué punto?
Sí, todos sabemos que muchas veces pues aprovechas que tienes a algún conocido, familiar en la península, lo pide él y.
Pero después tienes a la sorpresa que cuando llega aquí, te cobran o no te cobran, sí, que tampoco hay sí. Una regla de 3 sencilla.
Por eso digo que esta es una de las,
eso es importante,
de las propuestas que llevamos, pero en general también una revisión del REF fiscal, porque como te decía antes, pues fue definido hace 30 años.
Hay que acomodarlo a la actualidad.
Y hay que acomodarlo cosas. A la actualidad, ¿no? Hay un tema que nosotros llevamos también en el programa y es que yo te he dicho como varias cosas, ¿no? De esa agenda, ¿no? Nueva. Una es que la agenda europea ha cambiado, es más intensa en seguridad, en cambio climático, y entonces la especificidad de Canarias tiene que ampliarse. Porque los temas, el menú de la Unión Europea se ha ampliado y en ese menú Canarias tiene que tener sus platos propios, por un lado. Después está la demografía, que es un tema específico que tenemos que trabajar en una escala europea por la libertad de movimiento de personas. Ese es otro elemento clave de la nueva agenda. El tercero tiene que ver con la actualización del REF, que también está en el programa como un elemento clave de nuestra de esa revisión del modelo de Canarias. Y el cuarto, a mí me parece muy interesante, y es un reequilibrio de las medidas que Canarias tiene en la Unión Europea, de forma que, junto a las medidas para apoyar a los sectores productivos que necesitan apoyo porque tienen costes adicionales y no son competitivos, el sector agrario necesita ayuda para hacerlo, para compensar su situación desfavorable, que además también tengamos medidas cada vez más intensas en favor de sectores en donde la situación de Canarias, su geografía, su posicionamiento, su capacidad, haga que esos sectores sean competitivos, y que la ultraperiferia no sea solo una fuente de compensación de hándicaps, sino que sea un activo para que sectores que ayuden a crecer, a generar empleo, a diversificar la economía de Canarias, se desarrollen. Porque eso lo que va a lograr, va a ayudar a que un problema que hemos tenido en los últimos años, y es la pérdida de renta per cápita, en la Unión Europea el crecimiento económico ha sido más intenso que el nuestro, en parte también porque la renta per cápita ha venido muy afectada por el aumento de la población en Canarias, pero hemos perdido posición. Antes estábamos en términos de PIB per cápita, es decir, de riqueza producida por habitante en Canarias, estábamos en el torno del 85% de la Unión Europea, ahora estamos muy por detrás, hemos perdido muchos puntos en esa carrera de convergencia, y eso tiene que ver con que no hemos sido suficientemente capaces de generar nuevos sectores competitivos, generen empleo, que ayuden a la innovación. Por tanto, ese reequilibrio entre sí, medidas para apoyar sectores tradicionales, incluso reforzándolas, como te he mencionado respecto a agrícola, pero también medidas para apoyar sectores en donde la Unión Europea pueda tener en Canarias campeones, como se dice en europeo, ¿no? Campeones europeos, European Champions, que sean sectores de punta, utilizando a la Unión Europea programas, ayudas, para que en vez de ser solo región ultraperiférica, seamos un activo ultraperiférico, ¿no? Que la Unión Europea nos utilice para desarrollar sectores muy competitivos, ¿no?
Además somos un sitio estratégicamente, no solamente porque seamos tricontinental, también somos...
Mira, te pongo ejemplos. Bueno, el sector audiovisual, que está creciendo mucho, que tiene muchos elementos competitivos aquí en Canarias. El sector de todo lo que es la economía azul, es decir, todo lo que tiene que ver con el mar. Por ejemplo, la reparación naval en Canarias se puede desarrollar, ya existe y se puede impulsar muchísimo más.
Es más bonito los barcos que vengan a repararse, no es solamente plataformas, que son muy feas.
Efectivamente, pero bueno, ahí hay muchos proyectos que están, el sector aeroespacial, que también tiene...
Y todo lo que tenga que ver con economía circular, ¿no? Porque somos una situación, somos islas, con lo cual aquí mejor que nadie para hacer experimentos de autosuficiencia energética, y reciclado.
Sí, y es verdad que la situación de Canarias es siempre la misma. Estamos a 2.000 kilómetros, cerca de África, con una relación también económica con América. Esa posición está ahí, o sea, no, eso no cambia, los mapas siguen estando ahí. Pero la tecnología hace que esa posición cambie, porque no es lo mismo la distancia que había entre Canarias y América en época de la navegación a vela, que después cuando se desarrolló la aviación y nos desarrollamos turísticamente, o ahora, en donde la mayor parte de la economía se mueve por los datos, en donde la distancia no tiene relevancia, porque el movimiento es instantáneo, ¿no? Eso cambia, entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad. Lo que había en el año 91 es muy distinto de lo que hay ahora. Por eso, por ejemplo, nosotros invertimos, cuando estaba en el Cabildo, muchísimo en cables submarinos para conectarnos.
Estamos muy bien conectados.
Sí, bueno, pues eso es un activo que tenemos que seguir utilizando para desarrollar sectores que nos ayudan a la diversificación, a una economía muy competitiva, y en eso también Europa tiene que tener respuestas especiales para Canarias.
Y es importante tener un eurodiputado en Canarias. Don Carlos, se nos va el tiempo. Yo quería, ya que estamos en campaña electoral, darle la oportunidad no solamente de pedir el voto a todos los oyentes de Gente Radio, a todos los canarios, sino el por qué hay que votar una opción nacionalista como Coalición Canaria frente a otras opciones que tienen.
Mira, siendo muy prácticos, los eurodiputados canarios que están en lisa, ¿no? Ya van a salir, tanto el representante del Partido Popular como el representante del Partido Socialista, con los votos de los peninsulares
Ya están,
porque están en puestos de salida y por tanto no tienen, o sea, que nosotros los votemos no va a alterar eso, van a estar. Entonces la mejor manera de que haya otro eurodiputado canario es votar a Coalición Canaria y de esa manera vamos a ser más fuertes. Yo voy a trabajar con Juan Fernando, voy a trabajar con Gabriel y con todos, pero vamos a ser más fuertes si somos más eurodiputados canarios que si al final son solo dos. Yo creo que eso es una razón práctica. Y obviamente
no es el momento de la ideología.
No, es de tener más recursos colocados en Europa para defender Canarias en estos momentos tan importantes. Yo, aparte de la digamos de la buena relación personal que puedo tener con ellos, pues yo también entiendo que ellos están sometidos a una disciplina que yo no voy a tener. Mi disciplina son los canarios. Y eso también va a ayudar a que a veces ellos se muevan, porque estando alguien que
se sientan incómodos,
que va un poquito más lejos, pues ellos también acompañan el camino. O sea que yo creo que si tenemos tres eurodiputados y votar a Carlos Alonso en Canarias es lo que permite eso, porque si no va a salir un peninsular. Si votan al PP o al Partido Socialista, lo que va a salir es un peninsular. Ya los canarios están. Si votan a Coalición Canaria, tienen la seguridad que va a salir otro canario. Y yo creo que los canarios se tienen que pensar eso, ¿no?
Y tanto. Y, don Carlos, que vayan a votar. Porque a mí me preocupa
mucho,
muy
importante,
la abstención. La abstención, sí, del próximo día 9, que va a ser un día estupendo, lleno de sol, como viene siendo habitual aquí en Canarias. Carlos, te sigo invitando. Cuando pase el 9 de junio y cuando seas eurodiputado o no, ojalá que sí, te volveré a invitar.
Porque sí, porque es bueno hablar, tener reflexión, que es lo que te decía, que a mí también me atraía de este proceso, ¿no? Reflexionar sobre el cambio que Canarias necesita.
Y que Coalición Canaria tiene una presencia muy responsable en el futuro de Canarias actualmente.
Sí,
y necesitamos, como comunidad autónoma, que tengamos también mucha presencia en Europa, porque nos jugamos mucho ahí.
Así es.
Carlos,
muchas gracias,
Diego. Gracias a ti. Bueno, pues Luz Casal nos anuncia que tenemos aquí a Marta Casanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Buenos días.
La semana pasada tuvimos a Antonio Vega, pero hace dos semanas Luz Casal.
Sí, es verdad, yo me acuerdo.
Qué bonitas canciones tiene esa mujer. Pero esta es la más bonita de todas. Loca, 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 loca. Loca nos has dejado a nosotros, que hemos leído el artículo que has presentado.
Bastante curradito, ¿eh? Completito.
Muy interesante. Es más, me ha abierto la posibilidad de, que ya me lo comentaba el otro día José, de coger todo lo que se hizo en torno a ese plan de mejora y modernización turística del Puerto de la Cruz, un proyecto que de verdad que era algo esperado y necesario, ¿no?
Sí.
Y que generó ilusión en el Puerto de la Cruz.
Y que se hicieron muchas cosas.
Muchas cosas se han convertido en realidad. Pero quedan un montón de cosas también por detrás y parece que no
va. Y esa es la incertidumbre.
Pero llevamos muchos años en incertidumbre, ¿no?
Bueno, yo creo que se le dio un impulso, pues desde su nacimiento hasta prácticamente 2019.
Bueno, estamos hablando del plan de modernización y mejora.
Sí, del primero PMM. del consorcio para la rehabilitación del Puerto de la Cruz, que fue un organismo que se creó en el 2018, con diferentes administraciones públicas implicadas. Entre ellas estaba el Estado, estaba el Gobierno de Canarias, estaba el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto. Todas las administraciones unidas con un fin común, independientemente de sus diferentes ideologías, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues ya había varios en todo el territorio nacional, varios consorcios en este sentido. Consorcios, digamos, finalistas, en los que hay una serie de actuaciones para unas mejoras, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hacen unas acciones y se supone que el consorcio ya acaba su finalidad para lo que está creado, ¿no? Pero en este caso, pues, hemos seguido porque hay muchos flecos y hay muchas cosas que aún quedan por
muchísimas posibilidades de mejora, claro, que se pueden acoger a este modelo de trabajo.
Dentro de este modelo se crea un instrumento de ordenación, como es el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad, el famoso PMM, el PMM1, que todavía está en vigor y que sigue ahí.
Con mucho fleco.
Exacto. Y ahora estamos pendientes, y hay mucha gente del Puerto de la Cruz pendiente, propietarios de viviendas, de inmuebles, que quieren a lo mejor el cambio de uso, que quieren un poco esa modernización, como se llama, ¿no? Mejora y modernización, y está en veremos y bueno, no tiene muchos atisbos, decían que este
no
año.
No tiene pinta de que vaya
a ahora el año que viene. Entonces,
el criterio.
Ahora es, tienes que llamar a, no sé, al alcalde de Puerto de la Cruz, al cabildo,
ya hemos hablado
a ver qué cómo se desata ese nudo que está.
Adelantamos, David Hernández viene el viernes.
Ah, mira.
A hablar precisamente de este tema y de otras muchas cosas que están pasando en el Puerto
de la Cruz. Pues a ver si nos aporta un poquito más de luz de cómo va, porque el gerente tampoco lo veo muy optimista. Fermín, yo hablé con él, es el actual gerente. Antes estaba Fernando Senante, que impulsó muchísimas
fue el
de las acciones.
Sí. Que después hubo una vacante durante un tiempo que decían no hay movimiento porque no hay gerente. Se puso a Fermín y bueno. De todas maneras, el modelo.
También hay que decir un tema muy importante que en la etapa anterior, te estoy hablando desde, me parece que fue en el 2000. No recuerdo ahora, el 2016,
puede ser.
10, cuando le dio las, o 18, cuando se le dieron las competencias del ayuntamiento, hubo un acuerdo con López.
Equipo, anterior al equipo de gobierno actual, en el
estaba
mandato
López
de
alcalde.
López Afonso y Sandra Rodríguez.
Exacto, estaba López
de alcalde. Se dieron las competencias, de alcalde, después se retrayeron esas competencias por parte de Marco González.
Entonces se agilizó mucho, porque a través del consorcio pues se podía agilizar y autorizar muchísimas obras. Hubo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Y volvieron las competencias
de urbanismo.
Y están equipando todavía urbanismo para que sea capaz de aceptar esto. Pero el modelo a mí me parece muy interesante. Pues yo no he profundizado a tope en esto porque la información que tengo pues no es del todo. Quizás haya sido Juan Carlos Marrero el que más cosas me ha dicho. Pero si yo no tengo mal entendido, el principio de trabajo era que instalaciones turísticas que quisieran hacer reforma y actualización de sus instalaciones, pues se englobaban después en una reforma o una mejora del entorno. De manera que parte de la licencia de la reforma del hotel se invertía después en los espacios públicos.
Claro, es,
con
una,
lo cual iba,
es una, un compendio público-privado. Entonces se ¿no? Y dentro de ese paraguas se han rehabilitado muchísimos hoteles y establecimientos.
Había facilidades para que las licencias fueran deprisa, que no hubiese muchos obstáculos, una colaboración público-privado, no solamente en pasta, sino también en expedientes, en tramitación
de licencias.
Claro,
agilizar todo y mover un poquito la administración y dar un aire fresco y que esto empiece. Y se vio y se ha visto.
Hay un montón que tú hacer una enumeración,
sí,
de reforma.
Sí, mira, por ejemplo, la Casa Tolosa, que está ahora mismo en obra, está enmarcada.
Lleva en obra.
Y también el uso habrá que preguntar, ¿no? Después, senderos, como está previsto el de la costa. Por ejemplo, las obras que están ahora de la calle Mequinés, toda la calle Blanco, que sí se finalizó ya, todo el paseo de Agatha Christie, el parque del Cedro, que...
Del Laurel.
¿Qué más? En La Paz, hay muchísimas.
En particular hay una relación importante, ¿no? Y después reformas de hoteles que se han transformado importantemente. La planta hotelera ha mejorado muchísimo en calidad y en modernidad, ¿no?
Claro, el Hotel Marquesa, el Hotel Atlantis Mirad, que antes era el apartamento Bellavista. El Hotel Taoro.
También está incluido dentro del plan de mejora de mejor.
Tigaiga, que también hizo la rehabilitación de Tigaiga Suite. No, ha habido bastante actuaciones.
Con muy buen resultado, además.
Y además, en paralelo también hay un montón de acciones en cuanto a la calidad de los servicios. Ahí se implantó, digamos, un sistema también de formación para taxistas, para todos los colectivos, dentro también de este paraguas, para modernizarles, para ayudarles con herramientas, incluso a las tiendas.
¿Todavía se pueden acoger reformas de hoteles a este plan de modernización y mejora?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ya están todos dentro del PMM2, si no me equivoco. Ahora entrarían los nuevos en el PMM2, pero por ejemplo también este que está en San Telmo, el nuevo, que está ya, bueno, pues a punto de finalizar, también está dentro del PMM1.
Todas las reformas que se han publicado en los últimos tiempos están dentro de este plan de mejora.
Bueno, uno que está paralizado es aquí la Chiripa, que se empezó y por un problema de los propietarios, de la propiedad, que me parece que falleció uno de, me parece, no sé si eran belgas o...
Una pena porque ese hotel es importante,
sí,
que se rehabilite. Está
y se ha quedado
hace
ahí como a media.
Y otro que se puede acoger será el Hotel Martianes, que ha habido un cambio de propietarios
también.
Y que también se puede acoger. Pero lo que sí está claro es que desde el año 2019 esto ha cogido una deriva un poquito preocupante, ¿no? Es decir, el impulso que había cogido en el de 16 pues parece que no va al mismo ritmo ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que ahora la papa caliente también está en manos de Gestur, ¿no? Que tiene que darle visto bueno al documento.
No tiene cosas que hacer Gestur. Gestur tiene un dedo metido en cada pastel de la isla Canaria, ¿eh?
Pues imagínate, es que esa es la pena, ¿no? Que las cosas que se queden a medias, por lo menos que...
Y esto funcionaba, es lo que más molesta, ¿no? Porque,
claro, eso... y a mí me llama la atención porque yo visitaba mucho el consorcio en mi etapa cuando trabajaba en el Cabildo y hacíamos muchas reuniones aquí, y cuando yo entraba había... se veía vidilla en esas oficinas, ¿no? Habían, no sé si 5 o 6 personas trabajando allí y se veía actividad y movimiento. Y yo fui la semana pasada para hacer esta entrevista y con el gerente y... noté como tristeza y oscuridad, como decimos, estaban dos personas y aquello no era nada de lo que fue, ¿no?
¿No puedes hacer algo? Porque esto está, lógicamente, ahora mismo está bajo la sombra de la gestión municipal del actual gobierno del Puerto de la Cruz. Son los máximos involucrados, pero el
Porque
Cabildo,
hay que decir que el Estado...
Se salió. Pero el Cabildo y el Gobierno Autónomo no.
No, y están ahí. Y ahora preside el Cabildo.
¿No podían presionar para que esto...
Claro que sí. Es que más allá del Ayuntamiento, yo creo que quien tiene que presionar ahí, que lleva todo el tema, es el Cabildo de Tenerife.
¿Y la Consejería de Turismo?
Y la Consejería también.
Pues habrá que preguntarle a López, que es consejero de Turismo.
Sí.
A ver qué podemos hacer. Pues mira, te voy a pedir que a Fermín
García... Mira, y perdona que estoy aquí recordando en el artículo, que en el segundo plan hay 35 actuaciones privadas y 16 públicas. O sea que todavía hay muchísimo camino por recorrer.
Sin hacer. Porque las privadas a lo mejor se van a reformar los hoteles, pero...
Mira, de las 35 privadas, 20 son de rehabilitación y mejora del alojamiento turístico. Entre lo que destaca el Hotel Martianes, lo que tú decías, el Atlantic Hills, o Risco Bello, que también está cerca del Tahoro, ¿no? Y está entre las... Y después están todas las públicas también, ¿no?
Pero todas las privadas, ¿verdad? Todas las públicas que se han ido haciendo realidad en estos últimos tiempos son parte del PMM1 que estaba ya contratado anteriormente a la entrada del gobierno municipal del actual equipo de gobierno. Sí. Es decir, que incorporaciones de nuevas actuaciones públicas no ha habido ninguna. Bueno, pues a Fermín hay que hacerle una entrevista.
Claro que
a
sí.
A fondo. Yo te voy a pedir el teléfono.
Claro que sí.
Pero no lo conozco a Fermín.
Pues bueno, muy interesante. Acaba de llegar. Lleva ya toda la legislatura. Empezó cuando se fue Fernando Sánchez, hubo ese intervalo ahí.
Antes de que llegara Marcos González Mesa. Lleva ya más de 6 años.
Sí. Pues tiene que contar.
Me vas a tener que dejar el teléfono.
Claro que sí.
Bueno, esta semana es la Semana de Canarias. A ver si los canarios nos damos cuenta. ¿Vas a votar en las europeas?
Claro, hay que ejercer el derecho, ¿no?
Y la obligación.
Claro.
Yo me enfadé.
Unas elecciones que a lo mejor parece que nos quedan un poco lejanas, ya lo hablamos cuando hice el reportaje del Colegio de la Casa Azul, cuando hicieron esa jornada, pero que nos afecta bastante. Yo creo que de toda España, a uno de los más, digamos, implicados en todas las políticas también europeas o de manera más directa, pues a través de las regiones ultraperiféricas somos nosotros.
Deberían de preocuparse los políticos actuales de explicarle a los ciudadanos canarios cuánto nos jugamos. Y no decirnos que el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial o el tema de Begoña Gómez, eso no nos importa ahora. No nos importa que nos vamos a jugar nosotros porque
claro
no
que
lo
sí.
ve. En el sector primario, de verdad, qué novedades va a haber, porque mira que llevamos años. Y el plátano está aquí todavía gracias a Europa.
No, sí, por
si
eso,
no fuera
eso,
Europa, el plátano
por eso
no estaría
te digo
aquí.
Que de todos los territorios así del ámbito nacional, uno de los más,
afectados
por las políticas europeas y por la protección también de Europa, es Canarias, ¿no?
Nos reconocen más en Europa que en la península.
Sí, eso es verdad.
Cada día lo tengo más claro. Y eso se lo debemos a alguien que el otro día lo veía en un acto de Coalición Canaria, Isidoro Sánchez, que
también merece una entrevista.
Pasa que es reacio.
¿Sí?
Es reacio. A ver si tú lo consigues meterle en uno de estos de El Norte también existe, a ver si... Porque a mí Isidoro me parece uno de los personajes
clave.
Sí, hay
que hacerle un perfil.
Pasa que a veces él se retrae también. Y no cuenta todo lo que
bueno,
sabe.
Bueno, ahora vamos a esperar porque ahora va también en las listas. Vamos a esperar después las elecciones. Hago el artículo de campaña electoral.
Y se lo tiene un par de horas.
Tiene un buen reportaje, sí.
Pues Marta, ¿qué te digo? No te quito más tiempo, que ya estoy oyendo por ahí a los tertulianos y tenemos que hacer la segunda pausa musical. Estamos haciendo una selección de... Lo he hecho yo. No estamos haciendo, lo he hecho yo. De selección de música canaria esta semana que vamos a celebrar el Día de Canarias.
Muy oportuno.
¿Verdad? Y ahora vamos a escuchar.
Tenemos buenos.
Pasa que he tenido que seleccionar no solo folclore, ¿eh?
No.
Y además se me ha puesto ya en la nariz que vamos a hacer selección de música canaria actual. Pero esta es tradicional. algo que nos identifique con nuestro Día de Canarias que celebramos el próximo jueves. E incluso algunos que yo digo que son mejores himnos de Canarias de lo que son. Mira la que está
claro
sonando.
Claro que sí.
Mira, pues ahí la Isa de Luciano, una de mis isas preferidas del grupo emblemático de Tenerife y de Canarias, los Sabandeños.
Que tengan buena semana.
Te la dedicamos, Marta.
Gracias, gracias.
Bueno, pues ayer les avisé que íbamos a empezar un poquito más tarde y así ha sido. Buenos días, Sebastián Ledesma. No se le oye ahora, tempranísimo, vamos bien. Estamos con el objetivo.
Viene tempranísimo, pero yo dije, bueno, oye, bueno, vamos bien. Vamos bien, a la hora.
Manuel Herrador, ¿satisfecho con la puntualidad británica de hoy?
Perfecto.
Vamos bien, ¿no? ¿Te ha cambiado usted las gafas?
Bueno, me he puesto las de ver. Tengo las de sol y las de ver. Que además la hora que mandaste el correo es muy apropiada. Te felicito a las 6:40 de la mañana. Enhorabuena, oye, felicidades.
A las 6:40 de la mañana. Había alguien que estaba despierto. Don Álvaro Dávila, buenos días. Él estaba despierto.
Que diga quién le contestó sobre la marcha.
Yo podía haber sido a las 3:30, por ejemplo, y hubiera quedado mejor.
Mira, yo le contesté sobre la marcha y me puso a quien madruga, Dios le ayuda.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que se despierta muy temprano. Yo tengo el defecto o la virtud de levantarme, aunque no tenga nada que hacer. Es raro que yo a las 5:30 esté en la cama metido.
No, los panaderos siempre han sido así, sí.
Pero eso es porque desde pequeñito yo estudiaba. En mi casa había mucha gente para estudiar. Y había poca casa, porque estaba mi abuela, mi tía abuela, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana y yo. Y había tres que estábamos estudiando. Entonces había que repartirse. Bueno. No había cama para tanta gente. Dormíamos cada uno en nuestra cama. Pero el sitio para estudiar era limitado. Entonces eso. Yo desde tercero de BUP estudiaba de madrugada. Mi hermano se levantaba y yo me acostaba. Y mi hermano se acostaba y yo me levantaba. Entonces era así.
Lo hacen en el sur, por lo menos lo hacían antes, las famosas camas calientes, ¿no? Sí, que las alquilaban por horas, ¿no?
Las camas eran separadas, pero la mesa de estudio era la misma. La mesa era la misma.
Como el submarino.
Pero eso, mira tú, mis dos hermanos y yo, los tres acabamos nuestras carreras y mi hermano ha sido buenos estudiantes, yo no tanto, pero mi hermano sí. Pero bueno, el esfuerzo es una cosa que se ha perdido hace muchos años y eso hoy sería impensable. Es decir, que una familia de tres chavales estuvieran estudiando uno en la cocina, el otro en el salón, pues, eso es impensable, ¿no? Pero yo me alegro mucho de haber vivido aquella época. Ustedes también.
No, pero el sistema educativo también ha cambiado, ¿no? Hoy el esfuerzo, no se premia tanto, ¿no?
Antes hoy, hoy llevar dos suspensos a tu casa no asusta a nadie. No, yo iba asustado vivo.
Sí. O sea, dos
suspensos, por ejemplo, que me superieran geografía y matemáticas, y yo decía, la de Dios la que se va a liar en mi casa. Y hoy día vas con dos suspensos a casa
y te compras una moto.
No van mal, poquito venga, campeón, que lo sacas.
Es una cosa, para preocuparse. Sí, el tema de las exigencias.
Esto es cierto.
Pero es que hoy día, es decir, yo me acuerdo levantarte a las 5 de la mañana para hacer un examen y mucho antes y demás, ¿no?
Y acostarte de madrugada.
Y acostarse de madrugada, es mucha gente, ¿no? Y hoy día eso no. Hay otras prioridades y no lo sé.
Yo, mi hija, la que le mando un besito porque se va a ir al Camino de Santiago,
suerte.
Se compró unos cascos de obra, porque yo se lo dije, digo, yo estudiaba con unos cascos de obra, porque no podía mandar callar a mi gente. Y las casas de entonces no había paredes. Es decir, ponía la televisión y estaba la abuela discutiendo con la madre en la cocina y tú te estabas enterando. Entonces,
eso lo utilizaba yo en el avión.
Unos cascos de obra.
En el avión lo utilizaba porque.
Mi hija estudiaba una posición con unos cascos de obra.
Te imagínate si te tocaba gente habladora detrás, sí, yo, y tú llevabas los expedientes, mirando los expedientes.
Que te desconcentrabas.
¡Dios! Una vez más. Una o dos veces se lo dije. Le digo, oye, ¿no pueden ustedes guardar un poquito de silencio? Es que se han pasado las 2 horas y media del avión hablando.
Avión es un ecosistema un poco especial. Y como te toca un niño pequeño...
llorando, eso sí, también me ha tocado.
O algún fiestero bebiendo whisky, bueno. Yo en aviones ya, pero no, viajo poco ya. Oiga, pues tenemos que hablar de las elecciones europeas porque estamos en campaña y la verdad es que este fin de semana yo no he podido remediar el reírme cuando estaba dando el resumen de noticias y de los titulares de las distintas formaciones políticas. Y no es porque yo vaya a votar a Coalición Canaria, pero el viernes me enfadé con un hijo mío porque le llamé analfabeto político y no quería ofenderlo.
Pues no te ha denunciado de milagro.
No, se ha ido, se fue sin comer, me dejó la comida. Se enfadó. Pero es que además es una persona que tiene un criterio político muy interesante, es un tío inteligente, es un tío preparado, y me estaba pidiendo información sobre qué pasaba con las europeas, ¿no? Porque es que hay un desconocimiento tan grande en la población general, y en Canarias más, de qué es lo que vamos a votar el próximo día 9, qué nos estamos jugando, cómo es el sistema electoral, qué circunscripción hay, por qué hay coaliciones. Sí.
Yo tengo una pregunta para ti, Sebastián. ¿Yo? ¿Por qué ayer vi letreros de para las europeas del PSOE con la cara del candidato o de la candidata de coalición y tal, y el PP era azul con PP el logotipo?
No,
¿por qué cartero, no sale Dolors
el cartero, el cartero,
Dolors el, Montserrat
el bien. Cartero oficial es una fotografía con mucha gente. Es el cartel oficial.
El Partido Popular, que vaya cambiando el equipo, digo, el equipo de marketing publicitario, que lo vaya cambiando.
Pone PP nada más, no hay una imagen.
Las listas estatales a los grandes partidos les condiciona su publicidad en muchas comunidades autónomas, porque que pongan, no sé, Teresa Rivera, ¿de qué comunidad es? ¿No es andaluza? O
sí,
pues
andaluza.
Entonces, andaluza. Como es andaluza, que pongan la foto de Teresa Rivera en Andalucía, pero si la ponen en Aragón, claro, o aquí en Canarias, no.
Y es que es ministra, sí.
La foto, a pesar de que es ministra, la foto de Teresa Rivera, tú la pones por o lo, nos ponemos en la calle y a todo que pase preguntamos, y yo estoy seguro que el 50% de la gente no sabe quién es.
No, ni
el mosqueo que tienen los canarios, que cuando vayan a coger la babeta de Ceu, el primer nombre tiene muchas Zs y muchas H y muchas Y, porque es vasco. Y dice, claro. ¿Quién es? Y Carlos Alonso va detrás. ¿Y por qué tengo que votar yo al vasco antes? Hay que explicarlo.
Sí,
hay que aplicar lo de los restos, lo de la circunscripción única, lo de que el PNV tiene su diputado tal y que es una coalición por necesidad política, a lo mejor no por afinidad, que también la debe haber, ¿no? Y que lo importante que es que haya un representante, la gente no lo sabe.
Esta mañana has estado aquí, has entrevistado a
Carlos Alonso.
A Carlos Alonso.
Voy a contar en verdad, estuvo el sábado.
El lema de hacer referencia al acento en la campaña, ¿no? Nuestro acento, tal y cual. ¿Te lo he explicado por qué? ¿Qué quiere decir?
A mí me da igual. Pero sí sé lo que quiere decir, que hace falta una voz canaria. Y además te digo una cosa, yo lo voy a decir claramente. Yo no entiendo, llevo aquí 33 años.
¿Pero los extremeños tienen acento?
Que defiendan lo suyo.
Pero digo, ¿y los valencianos? Es que tío, estamos llegando a un momento, de verdad. Que
si alguien necesita un representante, y además lo digo abiertamente, me da igual que me critiquen. Yo no entiendo ya a quién, viviendo aquí en esta isla, sí, y sintiéndose canario, a partir de elecciones autonómicas para arriba, no se da cuenta que las únicas personas que defienden los canarios, mejor, peor, regular, que después defienden a sus amigos antes que a ti, pero los únicos, pero que hablan de Canarias de y que defienden Canarias son coalición canaria.
Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero yo creo que estamos involucionando, o sea, haciendo un marketing.
No es bueno, yo estoy de acuerdo contigo que no es bueno.
Ni una estrategia de Luzogar Tenerife que vendía Philips diciendo, porque somos de aquí, que llega un momento que dice, chicos.
El cartel de PP es una basurita, el eslogan de coalición tampoco me acaba de convencer.
No sé.
Es que yo abriría mucho más el abanico, porque ahora mismo necesitan el voto de todos.
A ver, de Carlos Alonso, incluso las islas, ¿no? Dime tú, en Gran Canaria, por ejemplo. Yo no lo he visto porque no he ido a Gran Canaria, pero me gustaría ver si ponen la foto de Carlos Alonso en Gran Canaria. Me gustaría verla. Si la ponen, porque no lo van a... ¿Y este quién es? Y el que lo conoce sabe que ha sido presidente del Cabildo Insular, y a lo mejor por ahí pues va a tener más problemas a la hora de votarlo, ¿entiendes?
Pues yo, que explicarle.
Pero vamos a ver, yo te digo una cosa. Tú dices, no, es que una voz... Yo he escuchado a Gabriel Mato defendiendo, y encima es una persona que ha defendido pues un tema tan importante para Canarias como la agricultura, la pesca, etcétera.
Hemos
etcétera.
Mejorado.
¿Entiendes?
Hemos
y
mejorado.
Yo creo que la voz en Europa que él ha liderado, pues ha sido una voz muy importante para los intereses de Canarias. No tanto López Aguiar, porque López Aguiar está más metido en temas políticos y de Palestina y de Venezuela y de no sé qué, que temas realmente que nos interesa más a los canarios.
Lo vamos a tener el miércoles sentado en esa silla.
Bueno, pues...
A ver qué nos cuenta.
¿En qué silla?
En la de Sebastián. En la de Sebastián lo voy a sentar. Déjale algo ahí. Déjale olor a azufre.
Si se entera que ha estado sentado aquí, la desinfecta.
No.
No hablemos mal de él, por si acaso.
Pero habrá que desinfectarse desde el punto de vista del sectarismo político que representa López Aguiar. El sectarismo político.
De todas formas, bueno, creo que en el caso de Carlos Alonso nos está faltando un detalle desde mi punto de vista, y es explicar qué es Carlos Alonso profesionalmente, porque posiblemente, yo no sé si los que están aquí, seguramente sí, por lo menos, no sé si Manolo tú lo sabes.
Yo soy ingeniero, ¿no? Carlos Alonso.
No, es economista.
Economista.
Pero ¿cuál es su puesto de trabajo?
Sí, sé que él pidió una excedencia, ¿no?
Es funcionario de la Unión Europea.
De la Unión Europea. Él ha estado muchos años en Bruselas, en la Unión Europea. Yo puedo contar una anécdota, no sé si procede o no, pero
bueno. De la mano del PP, también hay que decirlo, que él llegó allí con Cristina Tamillo de la mano del PP.
Él fue viceconsejero aquí.
Sí, fue con nosotros.
Yo yo fui en una comisión que se, una reunión que se organizó en la época que Adán Martín era presidente del gobierno, a París, a una reunión del gobierno Canarias con la Unión Europea para hablar de los temas canarios, y yo tuve la suerte de que Adán Martín me nombró uno de los cuatro personas que iban en esa comisión, y en el otro lado de la mesa estaba Carlos Alonso, que fue donde yo con él...
¿Como funcionario te refieres?
Sí, como funcionario. Tiene un puesto, un alto funcionario de la Unión Europea, te digo. Él estaba en la comisión de cuatro personas para negociar en Unión Europea.
Y eso, por lo cual, para que los oyentes nos enteremos, lo dices como un plus a favor de
por
él,
supuestísimo,
¿te refieres?
Por supuestísimo, porque yo creo que la Unión Europea es un monstruo tan grande que hay muy pocos eurodiputados
que
lo conozcan. Y él te sabe hasta los pasillos por donde hay que entrar para...
Y para ser funcionario de la Unión Europea hay que tener dos idiomas aparte de del original. Es decir, él conoce el español o el canario y además sabe hablar inglés y francés. Tiene un nivel de francés e inglés, que cosa que no presume. Porque a Pedro Sánchez sabemos todos que habla un inglés perfecto, ¿no? Yo no he oído hablar nunca en francés ni en inglés a Carlos Alonso. Pero sin embargo ha acreditado para ser funcionario.
¿Catalán? ¿Se sabe si habla catalán?
No, no habla ni catalán. Le pregunté, le dije, oye, ¿tú qué idioma sabes? ¿Francés e inglés?
El conocimiento que tiene este hombre de la Unión Europea, habrá muy pocos eurodiputados que lo tengan. Muy pocos.
A ver, ahora el candidato del PP tiene un minuto para rebatir lo que ha dicho. Ha sido
eurodiputado.
Es que Gabriel, eso creo que es poco rebatible.
Gabriel Mato.
Yo no pongo en duda la capacidad de Gabriel Mato, pero Gabriel lo que Mato, es el funcionamiento interno de la comunidad.
Y conoce la Unión Europea perfectamente, ¿no? Es decir, y aparte de eso, ya te digo, en temas que son fundamentales, ¿no? Es decir, oye, el tema de agricultura y ganadería, con todos los criterios que la Unión Europea... por eso me faltaba decir, ¿no? Estas elecciones son muy importantes, ¿eh? Porque las políticas que después influyen en el Estado se deciden allá. Cuando hay restricciones, ¿verdad? Que aquí tenemos unos seguidores de los ministros, ¿no? La misma candidata del PSOE, que es seguidor de los ministros, de los comisarios radicales que aplican o quieren aplicar esa serie de restricciones contra la agricultura, contra la ganadería, bueno, la Teresa Rivero es, pero vamos, seguidora. Si es por ella, yo es que no, vamos, yo no creo que ningún agricultor, ningún ganadero le puedan votar a esta señora, con todo el daño que le ha hecho a la agricultura y con todo el daño que le ha hecho a la ganadería y a la pesca también. No creo que haya...
Está haciendo trampa solitario, no, el amigo Sebastián. No, pero a mí está hablando de Teresa Rivera y de Gabriel Mato. Si habla de Teresa Rivera hay que hablar de Dolors Montserrat. Si habla de Gabriel Mato hay que hablar de Juan Fernando López Aguilar.
Estamos hablando en plan canario, estamos hablando de los candidatos canarios, porque Carlos Alonso no es el número uno, y tú mismo lo has dicho.
Sí,
no es el número uno. Oye, Gabriel Mato va en los 10 primeros. Y Gabriel Mato...
No lo vamos a elegir los canarios. Lo van a elegir en Soria, en Cuenca, en Madrid.
Bueno,
en Cataluña.
Pero también con los votos de los canarios, ¿no?
Sí, sí. Pero ya, es que Alonso, si les vamos a votar solo los canarios...
Me gustaría hacer una pregunta.
Pues a lo mejor a Carlos Alonso, pues el voto de los canarios va solo para el PNV, nada más, y solo sale uno.
Me gustaría
como las otras elecciones. Las otras elecciones europeas, ¿quién salió? El del PNV...
Hombre, yo entiendo que hay un acuerdo, no me lo quiso decir Carlos, pero ya te lo digo yo, que no me lo dijo, pero sí me lo dijo, que independientemente de que salga eurodiputado o no, dentro de la plataforma CEUS, que están en el grupo de los liberales, él va a tener protagonismo, o él o alguien de Coalición Canaria va a tener protagonismo en función de los resultados que tenga. Si tiene diputado,
pero
será
no,
Carlos
no,
Alonso.
No se va a dar con la época de Isidoro Sánchez, cuando se repartieron entre el PNV y Coalición Canaria. En aquella época se repartieron los años. Me parece que fue el PNV estuvo los tres primeros años y después Isidoro.
Lo que está
Sánchez
claro es que a Carlos Alonso solo podemos votarlo aquí. Y que vamos, si somos conscientes de que Canarias necesita una
voz. Pero no haga la trampa, tú me hablas
de
trampa.
Yo lo tengo claro, yo no soy de Coalición Canaria, parece que lo soy, ¿eh?
Pero tú no me hagas trampa, que tú vas a votar.
Álvaro está diciendo, deja que Diego hable.
Que
que no me da vergüenza, lo tengo clarísimo.
Se te ha ido las manos en presentar. Yo te estoy presentando. Lo has perdido ya, lo has perdido.
Es que después se
contradice. A veces los voto a ellos, pero.
Pero después el presentador se contradice. Dice, no, es que el número uno, el voto va para el PNV, que es el candidato número uno.
Y hay que explicar todo eso.
La
circunscripción es única, ¿no? El voto no va a la plancha.
El que la circunscripción sea estatal significa que el que vota al número 17 en realidad está votando al número 1, 2 y 3, 4. Claro.
Hay una perspectiva, perdona Álvaro, desde la audiencia normal, los que no nos se dedican a la política, y es que ahora estamos volviendo a hablar otra vez del sector primario, muchísimo, ¿no? De la
es que fundamental.
Y de la vivienda.
Y tal. Vale. pero eso es como lo de la autopista del anillo insular, ¿no? O sea, llevamos oyendo esto desde la Constitución del 78. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad algún día un programa político local, nacional, autonómico o europeo puede concretar y comprometerse de una manera objetiva a avanzar en algún sentido? Cada vez hay menos espacio cultivable en las islas. Perdón, dicho de otra manera, cultivado. ¿De verdad alguien puede proponer en una mesa, es decir, si ganamos nosotros, a los que no nos dedicamos a la política, garantizo un incremento del 10% en el sector de la agricultura, de más aprovechamiento del terreno o de la industria o de la innovación y el desarrollo tecnológico? Pero es que nos movemos en cada elección en esos entes tan bonitos, ¿no? Que son
que luego
resulta, Manuel, que coge la estadística y va menos.
Hablas de un sector fundamental como es la agricultura. Exactamente. Y no lo mismo las políticas que, por ejemplo, Sánchez y sus socios quieren aplicar sobre el tema de la agricultura, que unas políticas mucho más liberales donde apuesten realmente por el agricultor y por el territorio también, y por la protección del territorio. Pero si yo a ti te impongo pues una ideología verde, exclusivamente, donde el agricultor es el que contamina, donde la ganadería, la vaquita es la que contamina y genera una serie de problemas, etcétera, sí, etcétera, y te empiezo a poner una serie de pegas que después se contradice porque a los productos que vienen de fuera no le aplican la misma, a los productos marroquíes, por ejemplo, no le aplican las mismas leyes, no le aplican las mismas restricciones,
el mismo control
o de Sudáfrica,
este
por ejemplo.
Discurso es nuevo, no me suena de nada,
claro,
no,
por eso digo, pero por
está la novedad,
por eso es fundamental votar en estas elecciones. Yo te digo, siempre la gente vota mucho más, oye, cuanto más cercano sean las elecciones a un ayuntamiento, a un cabildo, a un parlamento de Canarias, bueno, pues también, pero en estas es donde se decide las políticas que después los vamos a sufrir o nos vamos a beneficiar, como dice Manuel, nos vamos a ver beneficiados. Es en estas son las que se decide, porque como la gente sabrá, es decir, lo que se apruebe en Europa es de obligado cumplimiento para los estados.
Sí, pero
por eso hombre, digo, habrán estado, hay muchas veces.
Que ya Europa legisla, ya Europa tiene poder, en fin, pues de verdad, a ver si estas promesas electorales de cada color político, no me refiero de verdad al PP, sino hablo de todos, se transforma luego en un compromiso real, como cuando un consejero delegado de una empresa dice, señores, vamos a hacer estos cambios, mira, y vamos a hacer esta subida de precio, y vamos a hacer lo que sea, que se transforme en realidades, porque es que yo sí que os siento que el campo está cada vez peor, que la pesca está cada vez peor, que la agricultura ya no tenemos que importar todo, papas, tomates, y dices, chico, y entonces, ¿cuándo de verdad se le va a empezar a ver ese color que, por ejemplo, se ve en Madrid en el ámbito de la industria, o del comercio, o de la exportación, ¿no? Que dices tú, oye, Madrid funciona, ¿no? Con números, con cifras. Eso es lo que echo de menos, ¿no? En este caso.
Bueno, el tema de la agricultura en Canarias, de todas formas, no es nada sencillo. Estamos peleando ahora con la agricultura europea y con la africana, del norte de África principalmente. E incluso con la de, por ejemplo, Chile, por el caso, aquí está viniendo uva de Chile por toneladas, no te cuento manzanas y demás. Entonces, no es la misma situación de hace 50 años, cuando aquí a nadie se le pasa por la cabeza que tú pudieses vender aquí la uva de Chile a la décima parte de lo que le sale aquí a un agricultor cosecharla, y que se está vendiendo pues muchas veces de forma incluso irregular, y pelear contra eso no te creas tú que es tan sencillo. Incluso pelear la agricultura canaria con la agricultura peninsular, que hace 40 años no tenía sentido, y ahora ya sí. ¿Por qué? Pues porque alguien que se dedica a producir vino, igual le interesa traer
vale, pero ese mensaje pesimista, real, objetivo, pero pesimista, ¿qué es lo que me puede hacer a mí? Decir, o no voto o ya no me creo a nadie. Es a lo que me refiero, Álvaro.
No, lo que ocurre es que todos los partidos tienen la intención de mejorarlo. Después se podrá hacer o no, porque los programas electorales no dejan de ser una declaración de intenciones. Muchas veces hechos de forma muy optimista o con muchísimas ganas de mejorar las cosas, y que después no, seguramente no es tan fácil.
Pero también está la ideología, ¿entiendes, Álvaro? También es importante la ideología. Y no lo mismo, lo que hablan los verdes sobre el tema de la agricultura que los grupos liberales, ¿entiendes? No es lo mismo, y eso lo tenemos que pensar. Es decir, cuando se vota también se tiene que pensar. Es verdad que, como bien dices, el programa electoral, los programas electorales todos en principio son buenísimos, pero lo que no puede ser es que cuando tú aplicas restricciones, por ejemplo, al tema de la agricultura y demás, porque claro, eso es dinero. Y después también hay que decir una cosa, que nosotros, por suerte, por estar en la Unión Europea, recibimos una serie de fondos que hace viable, aunque con todos los problemas que tenemos en la agricultura canaria, hace viable la agricultura. Sin los fondos europeos, tú imagínate, ¿no? Sin el POSEI, sin todos esos fondos que nos vienen, ¿qué haríamos?
Igual estaríamos mejor.
Sin fondos europeos no existiría agricultura absolutamente.
No. O estaríamos mejor.
No podríamos competir. ¿Cómo puedes competir con Marruecos? ¿Cómo puedes competir con...
¿Y ahora? Podemos competir.
Mira, para que el oyente lo entienda... El plátano está subvencionado de una manera importante, ¿no?
Vamos.
Si me quitas esa subvención, significa que el kilo de plátano podría duplicarse, a lo mejor, el precio de venta al público.
O que no se plantaba en ese suelo nada.
El precio de venta seguramente sería el mismo para poderlo vender. Lo que ocurre es que el agricultor
no lo plantaría.
Sacaría solamente el dinero de la venta. Ahora tiene el dinero de la venta más el dinero de la subvención que le da la Unión Europea.
Pero bueno, eso sería tendente a terminar eliminando la cosecha, vamos.
No es que duplique, es que desaparece el plátano.
Desaparece. Eso es lo que me refiero.
Como desapareció el tomate en su momento.
Exactamente, eso es lo que me refiero.
¿Cuántas hectáreas hay ahora plantadas de tomate en el sur de Gran Canaria, que antes era un monocultivo? Sí. Y ahora no se ve un medio kilómetro de...
Claro, si más barato cultivarlo en Marruecos, no tiene las restricciones en temas fitosanitarios que tenemos aquí en España, claro, yo incluso hay empresas canarias cultivando en Marruecos, y españolas cultivando en Marruecos, ¿no? Sí. Y después los traen esos productos porque son menos, es más fácil, los salarios no son lo mismo, es decir, claro, es que es una competencia totalmente desleal, ¿no? Sí.
¿Le vas a preguntar a don Sebastián si estuvo ayer en Madrid? En
la no.
¿De los 80.000 o de los 20.000? Es que claro, entre 20.000 y 80.000 hay 60.000.
La puerta de Alcalá estaba llena.
Yo critiqué el viernes que no me parecía el día más apropiado para un acto de ese tipo de...
¿Por qué?
Porque estamos en campaña electoral y hablar de Begoña
Gómez... Y es un acto de campaña electoral también. Porque, ¿usted piensa que no nos vamos a jugar el tema de la amnistía en Europa? ¿Quién va a decidir al final el tema de la amnistía?
¿Los políticos o los tribunales?
No.
Los políticos...
Europa va a empezar a...
¿Pero porque hay jurisprudencia para evitarlo o porque los políticos lo van a condicionar? Porque entonces estamos reconociendo el lawfare.
No,
yo estoy convencido que será gracias a los tribunales.
Gracias a los tribunales. Si no va a importar que ganen unos o que ganen otros, ¿no?
Totalmente. Gracias a los tribunales.
¿Y qué dicen los políticos? Los políticos no pueden decidir sobre el tema de...
Yo escuché a un magistrado el sábado en Es Radio, que lo entrevistó el que está por la mañana, no me acuerdo el nombre, Llamas, el apellido es Llamas, y un magistrado creo que de la Audiencia Nacional, y dijo que... Efectivamente, tiene que pasar dos filtros, el constitucional y luego el europeo, que antes de 2 años o 2 años y medio esto no se puede activar,
claro.
Y le puso un barreño de pegas a que esto de verdad pueda salir. La pregunta es, ¿aguantará Sánchez, tal y como están las cosas, tanto tiempo, donde, por ejemplo, hoy me he enterado...
Es decir, que la amnistía no va a ser efectiva hasta dentro de 2 años.
Por ejemplo. Sí,
aunque
porque
se apruebe eso,
exactamente,
este jueves.
Exactamente.
Y ahora una pregunta que hago yo, malintencionado siempre. ¿Tú crees que no lo sabía?
Claro.
Sí, 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 seguro.
O sea, que ni va a hacer nada para que eso no pase.
Lo único que ha hecho, él lo único que ha hecho es llegar a un acuerdo con este hombre, sabiendo que dentro de 3 años y medio le importa un pimiento que vaya a ser admitido o no, como, pero le ha resuelto este mandato.
Pero viendo ya, Álvaro, cómo hay leyes en las que ni su propio... Dime tú, una ley donde tu gobierno no apoya a parte del gobierno. O sea, esto es que estamos dando...
Y ya al colmo, están echándole la culpa al PP de la ingobernabilidad de España. Ya lo he oído.
Pero también te digo, Sebastián, una cosa, a mí me ha sorprendido el que 5 minutos, porque yo creo que no se tardó 5 minutos, después de que se tuviera noticia de que retiraban la ley del suelo,
sí,
salió la portavoz echando la culpa al PP.
Al PP, sí,
pero
sí,
yo
sí,
todavía, claro, 4 días después, no he ido al PP contestando a eso y poniendo, diciendo, es que tiene usted más cara que el cemento, la cara más dura que el cemento.
Bueno, se lo dijo la, se lo ha dicho,
no se ha visto,
se lo ha dicho
Álvaro, ha escuchado a la ministra, Cuca, y yo también,
Cuca Gamarra lo ha dicho, y en el acto de ayer también en Gran Canaria, de Cuca lo repitió, pues, ahí,
tenía,
decir,
que haber sido, sí,
el PP tiene que revisar la comunicación,
pero ya estamos acostumbrados a eso, Álvaro, ya estamos acostumbrados a que nos echen la culpa de todo, es decir, tú,
pero una cosa, pero tan, mira, grave,
tú quieres
como
sacar
esa,
una ley tan importante como el suelo, que además nosotros reconocemos de que hay que modificarla porque tenemos los problemas de vivienda por una ley tan restrictiva y demás. Vale, lo sabemos. Oye, ¿tú sabes que no vas a tener el apoyo de tu propio gobierno? ¿No intentas negociar con nosotros? O por lo menos intentar llegar a acuerdos puntuales. Yo estoy convencido de que si hubiera sentado con nosotros, esa ley la podríamos haber sacado. La podríamos haber sacado. Lo que pasa es que partimos de la idea de que Sánchez es un sectario.
Pero Sebastián,
Sánchez se ha negado.
¿Cuántos ministros hay que no son socialistas en el Consejo de Ministros que no han apoyado esta ley en sus respectivos partidos, en sus grupos parlamentarios?
Pero que vamos,
es que
a ver.
Esto es, de verdad, estamos dando una normalidad a un gobierno que ni entre ellos se ponen de acuerdo,
sí, pero bueno,
en las leyes.
Como, chico, no sabemos, como,
es ingobernable.
Como no sabemos la deliberación de los consejos de ministros porque es secreta, sí, es verdad.
Ya se encargan los de Podemos y ahora,
claro,
de sumar,
de Yolanda Díaz,
contarlo antes de
es
deliberar.
Verdad que Yolanda Díaz dije, nosotros no, aunque esto salió del Consejo de Ministros, nosotros no vamos a apoyarla porque ya eso lo hemos dicho, lo sabemos por ahí, pero no sabemos qué se votó,
pero
no
en
se
el
votó.
Consejo de Ministros no, pero la comisión de subsecretarios sí, que debe no ser secreta porque ha salido publicado, claro, y ahí votaron a favor.
Pero es que aparte,
y además,
de eso,
el presidente de esa comisión, que es el ministro, lo llamó, vamos, le dijo de todo menos bonito.
Pero vamos a ver, Álvaro, ellos sabían perfectamente que esta ley del suelo, porque iba a ser mucho más liberal que la actual, no iba a salir con el apoyo de sus socios. No solo los socios del gobierno, sino los que le han apoyado en la investidura.
Es que de coña.
No lo, es que Rano lo iba a aprobar. Bueno, Jung no se sabe, porque Jung está,
vale,
en otras cosas.
Entonces, súmale a eso la ausencia de presupuestos. Súmale que hubo otra ley que salió, no. La que no presentó. Esto va a aguantar 2 años y medio hasta que diga Europa si la amnistía para adelante o para atrás.
Pero según decía, Sánchez.
Pero ¿sabe lo que pasa?
Que puede hacerlo,
conociendo a Sánchez, los pronósticos que hagamos nos vamos a equivocar,
sí, sí,
porque no, eso es una estrategia que él puede tener. Es decir, él puede tener perfectamente la estrategia de decir, vamos a ver qué pasa después de la Unión Europea, después de las elecciones europeas, y ya después veremos, ¿no? Porque, pero veremos qué vas a ver,
súmale,
cuando no te pones de acuerdo ni con tus propios socios.
Y eso, súmale, y después, el amor, hay que tener en cuenta esa coordenada, que el amor también a veces influye políticamente.
Pero es que en todo...
Mira, ni aunque lleguen a imputar a la mujer y la llegue incluso a abrir un juicio,
claro,
él va a presentar dimisión.
No.
Él no va a presentar la dimisión.
Qué curiosa, no, que tenemos aquí un abogado, qué curioso que de puño y letra el magistrado, el juez que está instruyendo la causa, sí, la llama de investigada, ¿no? Quiero el DNI,
sí,
clara,
sí,
que sea nítida la copia y tal de la investigada doña Begoña,
claro,
Gómez.
Imagínate la presión.
Está investigada, que antes se llamaba imputada.
Ya, pero es que se niega.
Ve indicio de delito.
Eso la defensa lo niega, ¿no? Y esa es una cosa. Y otra muy curiosa, que ha dicho el juez a la fiscalía, que no entiende qué interés, tantas preguntas por cómo va el tema.
¿Se acuerdan de la infanta?
Parte de la
eso
fiscalía.
Sí que me parece, eso
¿se acuerdan
me parece
de la infanta?
Grave, ¿eh?
Eso me parece.
Eso sí que me parece muy grave.
Una presunta, voy a utilizarlo, una presunta prevaricación.
Pero es que el juez está en
la
fachosfera. El juez está en la fachosfera.
Sí, la claro, y la han buscado enseguida. Tiene los medios de comunicación, le han buscado la relación, porque su hija es concejal de un pueblo. Sí. Es decir, es increíble, pero esto es lo que está pasando en España.
Que vaya el ataque a la justicia desde el gobierno, eso es lo que es muy preocupante. No,
todos, hombre, los fiscales están yendo al juzgado a preguntar al juez.
¿Cuándo me contestó usted? ¿Ha dicho el juez que en su vida lleva treinta y tantos años de ejercicio?
Eso nunca ha existido.
Vamos a ver, un fiscal de carrera que no tenga amigos en la política no tiene carrera.
Pero
eso lo tenemos claro. Es decir, un fiscal que ha hecho una oposición, o una fiscal que ha hecho una oposición y tiene una plaza ganada por oposición, tiene que progresar en su vida profesional. Si no tiene amigos en la política, no tiene absolutamente nada que hacer.
La respuesta a eso que
pero
tú
eso
dices
es así, pues, sabes perfectamente.
Pues entonces me está dando la
fiscalía, claro, que la respuesta a eso
entonces
es,
me vas,
¿de
estás dando la
pero esto no es de ayer
de que
esto no es de ayer
independizamos a la justicia y la separamos de la política o esto pues cada vez va a ir a peor. Tendremos fiscales del Partido Socialista, fiscales del Partido Popular, fiscales
pero porque cuando tú te metes en una carrera profesional, dices, bueno, a ver, un inspector de Hacienda que entra tiene una carrera profesional en base a su valía, sus méritos,
y un fiscal también que además en su estatuto de pregúntale, la fiscalía hasta la independencia.
Pregúntale a alguno de los que se dedican a la fiscalía más de 30 años. Pero porque ¿cómo? Es que si no tienes un amigo que te diga tú eres el fiscal jefe, pero ¿cómo eligen al fiscal jefe de una provincia?
Ya, pero que
en el estatuto puede estar la libertad de ellos, claro. Pero si después el propio gobierno presume de que depende de ellos,
pero lo ejerce,
y además lo ejerce
la primera vez. Eso, a mí esas declaraciones fueron gravísimas,
pecho, chuleando,
o sea, porque eso nunca lo he escuchado ni de ningún presidente, de ningún,
aunque mira, lo hicieran, aunque lo hicieran,
bueno,
que seguramente lo harían,
pues
o sea, lo harían,
pero por eso te digo que hoy día,
pero
más
la mediocridad que,
nunca, que
nos está envolviendo, Sebastián,
y lo aceptamos,
la
y nos lo comemos,
la postura de un presidente del gobierno desde su sillón azul de presidente, diciéndole a Feijóo y más como haría yo en
mentira.
El estadio con Madrid-Barça, pues chicos, no.
Y más con mentiras.
Pero la sociedad se lo come, lo mastica, lo tritura y lo defeca. A la siguiente pantalla. Y seguimos votando lo mismo.
Bien. Bueno, pues entonces tendremos lo que nos merecemos.
Al Vice Pérez.
Claro, tenemos al Vice Pérez. Lo que nos merecemos, ni más ni menos.
¿Alguien ha visto ya la cuenta de Instagram de Al Vice Pérez y la cuenta de Telegram? Yo las tengo todas ya.
Cada vez más.
Ya fue anotado.
Va a sacar a los diputados. Eurodiputados. Cuidado con el Vice Pérez.
Según Tesano, sí, según otras encuestas, no. O sea, habría que ver lo que saca este hombre. Pero uno que saque.
Ruiz Mateo sacó 3.
Sí.
Ruiz Mateo sacó 3, no se olviden.
Sí, en voto de Castillo.
Y en su red, por lo visto, tiene 400.000 seguidores, ¿eh?
Sí.
Yo 400.000 que le ponen pasta.
De verdad que sin ánimo de descalificar,
si le votan los
400.000,
si te pone pasta, te van a votar, seguro.
Si le votan los 400.000.
Veo a Yolanda Díaz hablar del tema de Israel, tan hablado esta semana, o de Hamás, del río hasta el mar, todas estas cosas. Luego veo cómo se disculpa y digo, de verdad, digo,
¿se disculpó?
Bueno, que justificó.
Porque yo no he visto que una disculpa.
Justificó,
seria, ¿no?
Luego metió a los dos presuntos países en medio. Pero lo que, no sé usted, a mí me da una sensación de, ¿se creerá que somos tontos todos?
Lo somos. O sea, todos no, pero.
Cuando habla, Sebastián, yo le pido. Alguien que ostenta ese cargo institucional tan grande, le pido por lo menos que hable con sus asesores y decir, oye, pero, ¿cómo salgo de este charco?
Pero vamos a ver.
Es que, de verdad,
estamos hablando
hoy, de instituto.
Pero, Manuel, hoy estamos hablando de la Unión Europea, ¿vale? Y creemos en la política de la Unión Europea, por eso estamos ahí, ¿no? Y creemos en una política de la Unión Europea común desde el punto de vista internacional. ¿Tú crees que es posible y es razonable que hoy tres países, Noruega,
Irlanda
y España, reconozcan a Palestina? ¿Tú crees que eso es la política europea que queremos? Es decir, oye, ¿por qué no van todos juntos? ¿Por qué ese reconocimiento, que lo defienda? Primero, para ser un Estado tienes que tener los tres tal territorio.
¿Qué hemos ganado en el conflicto? Porque hay 142 países que van por delante de España. Y la ONU también está por delante. Sí, ¿sirve para algo eso?
¿Tú te imaginas ese reconocimiento que lo hiciera pues California, Nevada y Texas, ¿no? En Estados Unidos. Eso no tiene sentido, ¿no? Sí, pues eso ocurre.
Efectivamente.
Eso eso ocurre aquí.
Estamos hablando de
pueden ser votos. Eso puede, se puede
claro que es voto.
Están peleando los votos de Sumar y de Podemos.
Están peleando los votos de la izquierda, de la extrema izquierda, para él tenerlo. Claro, él ya se ha cargado a Podemos. Se ha cargado a Sumar.
Irene Montero va a salir, ¿eh?
Bueno.
Y alguno más.
Bueno, sí, sí, ya veremos.
300.000 votos saca Podemos.
Bueno, ya veremos.
Tenía 6.
Ya. Se quedan uno. Y Ciudadanos 9, que es la tercera fuerza política. Y se quedan cero o uno.
Bueno, pero que.
Que es mejor que saque cero. Sí, agoniza ya de una puñetera vez. Que lleva muriéndose cuatro años.
Yo no sé quién está al frente de Ciudadanos ahora para seguir presentándose a elecciones.
Porque tienen dinero.
Claro, el dinero que le sobró.
Estuvo bien gestionado el partido.
El dinero que le sobró se lo están gastando ahora sabiendo que no lo sacan. Porque además es que lo saben, que no sacan.
En las europeas puedes. Que juntando toda la gente que esté todavía con la naftalina puesta en la nariz, lleguen a tener un diputado.
Yo no creo.
Pero vamos, va a sacar al vice Pérez, va a sacar dos. que tiene banda guasa con 400.000 tíos poniendo 25 pavos cada uno. Bueno. Lo de Albice me parece un movimiento que a mí me llama la atención, porque es que no deja de ser un tipo. Estuvo de asesor en Ciudadanos, ¿eh?
Sí.
Estuvo de asesor.
Sí, sí. Ese dato no lo sabía.
y es amigo personal de Santiago Abascal. Sí. Bueno, era, ya no sé, ya imagino que no será. Pero no. Que un personaje de esto llegue ahí, es que hay mucha gente cabreada en este país, ¿no?
Claro.
Y que no le dan cobertura a las formaciones políticas actuales, ¿no?
Yo lo que me gustaría exigir como ciudadano es más nivel en general. O sea, puede haber alguna ovejita negra, no pasa nada, pero es que hay una desproporción, hay una falta de calidad, de oratoria, de conocimiento, de cultura y de tantas cosas cuando escucho las manifestaciones. Y luego, otra cosa, que es de primero, esto es de primero de grupo, que es mancomunar las decisiones. En el equipo, o sea, aquí hay un gobierno, nos juntamos, mira, dos no están de acuerdo, siete sí, pero vamos a mancomunar sí. Lo que vamos a proyectar a la opinión pública. Esto no puede ser que nos levantemos de aquí y diga, no, yo sí he ido al Consejo de Ministros, pero yo no estoy de acuerdo con mi colega. Oiga, pero si
es que no, usted, pero dentro usted un gobierno, tiene, eso, claro, es, que eso me parece gravísimo. Pero
en un país serio, el presidente lo cesa al minuto siguiente.
Es de primero, tío.
Si usted no apoya la iniciativa del gobierno,
seguimos votando esas actitudes. Es lo que me llama mucho la atención.
Pero lo seguimos porque tenemos el personaje de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo único que le interesa es estar ahí. Mira, cualquier otra persona normal hubiera dimitido ya.
Ya esta mañana se han quejado parte del gobierno de que no sabían que se le va a dar 1.000 millones de euros en armamento a Ucrania.
1.100 millones.
Patriots, Leopards. Y lo oyen por la radio esto. Yo voy a ver y digo, bueno, pero vamos a ver una cosa.
Pero viene a firmar el acuerdo.
Que no es una limosna de 50 euros en el
Pero Manolo, la Manolo, que la semana pasada iba a venir y no vino porque estaban los rusos atacando, y el acuerdo estaba preparado para la semana pasada.
¿Sabe?
Ha habido un consejo de ministros posterior.
No es que no se lo digo a Feijóo, no, es que no se lo digo a los míos. Chico, pero hombre.
Es mentira que lo sabe.
Transmíteme algo.
Él entiende que no necesita consultárselo ni a los suyos. Si es que el problema está el presidente de gobierno que tenemos, por lo menos esa es mi opinión, sintiéndolo mucho.
Pero tiene que representar a todo el país, no a sus ideas, ni a sus intereses personales.
¿Escucharon la entrevista a Felipe González?
A Felipe González.
¿No? ¿Escucharon por lo menos las declaraciones que hizo? ¿Tú has visto a alguien del PSOE rebatir? ¿Y por qué no echan a Felipe González del PSOE?
No puede, bueno, Felipe González se la rebatió y una por una.
Todas.
Felipe González le dio muchas.
¿Quién?
Felipe González a...
No.
A Sánchez y a Zapatero.
A Felipe González. Claro. ¿Quién le rebate?
Nadie. Que está en la fachofere que se ha ido la cabeza.
La información que sale en los medios de comunicación es que lo harán después de las europeas.
¿Cargarse a Felipe González?
El que oye la entrevista del hormiguero a Felipe González vota al PSOE en las próximas elecciones, macho. O sea, todo lo que decía era de un sentido común tan
abrumante. Pero porque tú estás en la fachofera como yo y como Sebastián y como Álvaro. Estamos en la fachofera, estamos al otro lado del muro. Entonces, oímos ese discurso y lo entendemos. Pero eso está mal dicho.
Me parece tan de sentido común las cosas que dijo. Sin defender a Felipe González, su trayectoria, su vida y su cierre, sobre todo de etapa. Pero a mí me parece que decía cosas con mucho sentido común. Hablaba de constitución, hablaba de
coherente.
A mí me pareció una entrevista.
Yo creo que las posturas eran coherentes, eran posturas de Estado, de defender lo que siempre se ha defendido en España, el Estado de Derecho, cosas razonables, y lo otro son las locuras del presidente que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero eso lo dice el Partido Popular y
Sebastián.
Y como dice Diego, estamos en la fachosfera,
hemos elevado unos ultra a categoría de normal que yo pueda dirigir la radio porque me junto con un tío que está fugado o que está perseguido por la ley y me da su voto y ya soy director legal como el que no tiene antecedentes penales. Desde que normalizas esto, a partir de aquí ya todo lo que venga viene manchado, bichado ya todo. Nada más. Entonces, esto es un disparate, o sea, es la realidad. Porque, insisto, si él gana las elecciones en condiciones y hace lo mismo que está haciendo, yo le disculpo, no lo comparto, pero le disculpo porque está haciendo su gestión, su ideología. No, esto es, hago lo único que puedo hacer para yo poder ganar, que es asociarme con los que ni se me pasa por la cabeza, ni mis votantes me hubieran votado si yo anuncio esto antes de las elecciones, ¿eh?
Vale, ¿y no eso, le votan, y eso, ¿eh? ¿Qué es? Son las mentiras de él, ¿no?
Votan menos, pero otros le votan más. Es que valoran
pero,
mucho.
Pero vamos a ver, ¿cuál es lo...? Yo creo que lo grave de Sánchez ha sido que ha dicho una cosa hoy y mañana ha cambiado.
Eso es un tema, eso ya es vergonzoso.
Es que,
¿no?
Pero es que eso es lo que yo no entiendo.
El cambio de opinión.
No, los cambios de opinión de él son las mentiras mayores del reino. Es decir, tú has mentido a los electores. Lo que pasa es que es verdad lo que dice Diego. Hay una parte que no le importa. Como decían algunos. Como decían algunos, dice: yo le voto a mi partido aunque robe.
¿Cuánta gente
cree que eso lo decía alguien del Partido Socialista muy cercano, dice: yo le voto al Partido Socialista aunque robe.
¿Cuántos
dice,
creen ustedes que van a votar ahora en estas elecciones? ¿Qué índice de participación va a haber en estas elecciones?
Bajo.
Yo no creo que llegue al 50%.
No creo que llegue. No creo.
Pues eso sería de verdad.
¿Y no deberían estar preocupándose de eso alguien?
Hombre,
motivando.
Eso sería una transmisión de que el famoso 15 o 20% que puede sacar el partido más votado, tradúcelo luego matemáticamente a la proporción real. ¿No?
Pues la mitad.
O sea, entonces estamos hablando que el 6 o el 7% de la población es la que elige el 100%. Vamos, patético,
es
me parecería.
Triste, es muy triste. Y además lo a mí me da mucha tristeza es que no veo ningún partido político, y no voy a decir excepción de Coalición Canaria, porque excepción de Coalición Canaria es verdad. Coalición Canaria está preocupándose de que sus votantes vayan a votar. De hecho, el otro día escuché a una persona diciendo que en las mesas hay que estar con las listas, y si no han votado, que tienen que ir a por ellos a la casa. Eso lo he oído yo, y tú también lo oíste.
Sí. Pero eso se ha hecho siempre.
Se ha hecho siempre, pero yo no lo había oído nunca.
Me imagino que lo saben, el que está en la mesa tiene un listado, sí. Y vamos poniendo una cruz a todo el que va votando, y tú dices: oye,
estos que son votantes míos no han venido, vamos a por ellos.
Este hermano mío no ha venido
¿qué
hoy.
¿Qué te parece? Son interventores, se le diría, sí. Eso, sí, ¿no? Interventores.
Pero
sí,
tienen,
¿no?,
coches de alquiler para ir a recoger a la gente.
Sí.
No, eso a mí
¿qué te parece? No voy a decir quién lo dijo porque me parece feo.
Eso no me parece. No me parece.
Pero se dijo.
Bueno, yo me quedé muy democrático.
¿Y por qué no convencemos a la gente de que vaya a votar de otra manera?
Yo estoy viendo a Diego ya con un puestito en las próximas elecciones, sí, sí, en la Dirección General de Comunicación, sí. Te rogaría que me
busques al lado de coalición.
No,
si son para las generales o para la auto, ¿sí? Para las europeas, probablemente.
Probablemente.
Pero para las municipales, para el cabildo y para
el gobierno autónomo de su secretario.
Al lado de tu amigo Jonathan Domínguez.
Sí, al lado, sí, sí,
el amigo tuyo. El mío también.
También, no, tuyo, vamos. Vamos,
qué malo.
Lo hemos perdido, niño. Lo hemos perdido.
Me parece un tío muy interesante. Lo tengo que presentar.
Claro, es que le hace la entrevista a Carlos Alonso un sábado, pues tú imagínate.
Sí,
en su casa.
No, aquí sentado. Estaba sentado en esa silla.
Sí.
¿Se te ha pegado algo también?
También.
Sí. No, esa silla, vaya mezcla que va a llevar. El lunes que viene, vamos, flotas ahí.
Tú los pones a la izquierda tuya.
Mira que yo he sido antinacionalista, te lo digo en serio. Es como Felipe González, pero con el paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Yo ahora de verdad, y me enfadé con mi hijo.
Mira, hay una cosa.
Hay que votar. Hay una Canaria, es una cosa que yo creo. Por encima de la autonomía,
hay una
reflexión, no entiendo a alguien que sea ideológico.
Eso que dice que tiene mucha parte de razón, pero para mí es triste, Álvaro y Sebastián, que para defender los intereses de una comunidad autónoma, donde se supone
está bien hecha esa puntualización, que con gobierna, este sistema electoral,
exactamente, con para este todo el electoral. País que yo tenga que decir: necesito un voto de Coalición Canaria en Madrid para poder defender temas troncales como el POSEI, temas troncales como la sanidad, la educación, el no sé qué, las deudas que tiene
para que no haya que explicar en Madrid todas las veces.
Que
el PNV
discurso,
lo explicó una vez y no lo vuelvo a explicar.
Eso no tiene, vamos, ni a nivel nacional ni menos a nivel europeo. Si tú no estás en uno de los grupos fuertes dentro del Parlamento Europeo, la influencia tuya es mínima. ¿Qué vas a hacer? Vale, que se escuche el nombre de Canarias, pura y exclusivamente. Yo he escuchado el nombre de Canarias y no han sido y han sido eurodiputados nacionales, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces. Pero si tú no tienes influencia, ¿eh? ¿De qué te vale un voto? ¿De qué te vale un eurodiputado? Absolutamente de nada.
Porque no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no estoy de acuerdo? No todo se gana con los votos, también se gana con el trabajo, con la información, con la constancia. ¿Qué gana?
¿Y de qué te vale la constancia, el trabajo?
¿Para qué va si tú no tienes mayoría? Quiero que escuches este razonamiento. ¿Para qué va el alcalde del ayuntamiento del tanque al cabildo? ¿Para qué va?
A ver, el alcalde del
ayuntamiento. Para lo mismo que va un eurodiputado canario a Bruselas. Para lo mismo.
Pero vamos a ver.
Y es importante que vaya el alcalde del tanque o la alcaldesa del tanque al cabildo.
Que el cabildo reparte los fondos.
Igual que Europa.
Igual que Europa no.
En base a lo pesado.
En Europa hay grupos políticos. Grupos políticos. Y si tú no formas parte de ese grupo, y hasta ahora en Europa, de los dos grandes grupos políticos, veremos en estas elecciones qué va a pasar, sobre todo con el grupo socialista. Pero de los dos grandes grupos políticos, siempre ha habido un reparto. Un reparto de los comisarios, un reparto del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no formas parte de esos grupos políticos mayoritarios...
¿Qué miedo me está dando lo que está diciendo?
No, no, es así. Sí, pero que no me digas que no es así, Diego.
Pero Sebastián, en el Congreso también son grupos mayoritarios y...
Si no tienes un ministro, no mandas.
Y cuando tú tienes mayoría absoluta...
Y mira algún minoritario si...
Si no podemos vender esa idea.
Mayoría absoluta no va a haber en Europa...
No, ya lo sé que no va a haber mayoría absoluta.
Durante muchas décadas.
Pero que un eurodiputado de los 500 y algo que son, que representa, no representa absolutamente nada.
Representa a una comunidad autónoma como Canarias, que está a 3.000 kilómetros de Bruselas.
Lo
que
representa Gabriel Mato. Gabriel Mato lo representa.
Gabriel Mato lleva hablando del plátano y de la agricultura canaria hace 30 años y no se ha modificado.
¿Cómo que
nada?
No? Gracias,
ese
eurodiputado
solo.
Y si no pregúntaselo a los agricultores. No, pregúntaselo a los agricultores y los ganaderos.
Coalición Canaria.
¿Entiendes? Pregúntaselo a los agricultores y a los ganaderos.
Ese eurodiputado único, Sebastián, que tú dices que único no va a ser nada, entre otras cosas, puede remover las conciencias de los diputados españoles que sí que tienen defender algunas cosas. Por ejemplo, sí, o sea, él solo puede hacer que los eurodiputados del PSOE y del PP digan: tenemos que apoyar esto. Y entonces ya pasa de ser de uno a ser no sé cuánto.
Escucha esta cuña, mira. Vota Europa, vota Diego Calvo.
No, Diego Calvo no se presentará. Pero sí me gustaría tocar la conciencia de que sepamos, por lo menos, a qué estamos votando. Que si no sabemos lo que estamos votando, que no entendemos lo de la circunscripción única, qué se vota y qué se decide en Europa.
Que votas al PNV.
Eso es un discurso malintencionado.
No, malintencionado, es la realidad.
Cuando y el Vasco vota al Canario, y el PNV vota al Canario.
El Vasco va a votar al PNV.
Eso es distorsionar la realidad. No. Hay un sistema electoral que obliga
que no
a una circunscripción.
Que no te va a dar con los votos que van a conseguir.
Pero entonces no votamos. Como no te va a dar, no votamos.
No.
Vótame a mí, que yo voy a defender el plan.
Vamos a verlo.
No.
Porque esta mañana oía que incluso hay partidos que formaban parte del grupo de Jun y compañía que han dicho que van a dar el voto al PNV. O sea, que a ver si el beneficiado puede ser
Carlos Alonso.
Al final Carlos Alonso, ojalá.
Pero esta mañana no está en la...
Va por libre.
Pero PDK, por ejemplo, que forma parte del conglomerado, es PDK.
Sí, porque la elección anterior sí.
Y lo de Illes Balear, y lo de Caro Abay, y lo de Arrabatia, que están formando coalición, y los que están en Esquerra Republicana, que son todos los republicanos de todas las comunidades autónomas, y lo de Sumar. No, hay que ir en coalición.
Sumar, van a votar a Sumar.
Bueno, pues que sepan ustedes que el grupo de liberales es el de CEU.
Porque además Nueva Canaria
irá al grupo liberal.
Nueva Canaria va a consumar.
Lo voy a plantear de otra manera. Me da mucha pena que los diputados de una región, por ejemplo la Canaria, de cualquier partido, mayoritarios nacionales, puedan llegar a verse sometido por un solo voto de una fuerza política de esa comunidad autónoma. Es lo que quiero decir, que se supone que la fuerza que deberían de tener todo el PP y todo el PSOE, por ejemplo, de Canarias en un Madrid, o de Extremadura o de Andalucía, en un Madrid, en un Parlamento, tendría que ser suficiente para defender nuestros intereses. Y no que haya que depender de un solo voto de una diputada regional para que se puedan traer cosas de sentido común que me deben, que me merezco, que quiero el mismo reparto que Asturias. Esto es a lo que me refiero, que hay algo aquí que no está funcionando bien, porque uno a veces tiene el poder
de lo que vemos que tiene el poder, ¿no? Y que es un cambio de cromos, ¿no? Tengo más, pues consigo más para mi tierra, ¿no? Es que también hay diputados del PP canario, joder.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. No solamente es conseguir algo más por la tierra, sino que se nos escuche y que se nos entienda y que se comprenda que Canarias tiene una diferencia con respecto al territorio continental. Y eso, por suerte o por desgracia, al único que se lo ha escuchado ha sido al diputado o diputada de Coalición Canaria en Madrid. Y al diputado que
tuvimos, a Gabriel Mato, y la entrevista, verás tú, que habla de Canarias.
No será porque no se lo he pedido.
Bueno, pues será eso, que estás enfadado y cabreado.
No. Yo se lo voy a decir. Que ¿cuántas veces ha reclamado lo que va a reclamar ahora? Anteriormente.
Ya, bueno.
¿Podrá luego compaginar el tema político y la radio una vez que te nominen ya y estés elegido o no? ¿Cómo lo ves?
Yo no me voy a presentar nunca más a ningún partido político.
Pero
yo
vamos a ver. Nunca digas de esta o no, ¿verdad?
No.
Ni este cura no es tu padre.
Vamos a ver. Yo voy a decir siempre lo que creo y lo que pienso. Hasta que el día que alguien me diga de arriba, oye, mira, no digas más lo que pienses. Entonces me iré a otro sitio donde me dejen decir lo que pienso. Y de verdad que lo creo positivamente. Me cuesta trabajo pensar que la ideología esté por encima del territorio cuando se está votando en Europa. Me cuesta trabajo que alguien pueda decir, es que la ideología es más importante que el territorio. En Europa, no en un ayuntamiento, no en el cabildo. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada ocasión, pero no es lo mismo votar al Cabildo Insular de Tenerife que votar al Parlamento Europeo. Bueno, no es lo mismo.
¿Cuándo viene
eso? No es lo mismo.
Se impone López Aguilar. La disciplina es lo que se impone, desgraciadamente.
López Aguilar, cuando viene, dice
el semana, miércoles.
El miércoles. El
y Gabriel Mato está pendiente de confirmar el viernes.
El lunes, no, pues el lunes vuelve a ser de izquierda, no te preocupes. Está tranquilo.
Yo soy de izquierda. No. Bueno, yo he votado a Podemos, las cosas como son, ¿eh? Si he votado a Podemos.
López Aguilar es capaz de convencer a...
Sí.
El viernes, si es el último, es Gabriel Mato, pues vendrá del PP.
Fernando le vende hielo a...
Sí, vamos. Bueno, López Aguilar, que vamos.
Y me cae bien a mí, Fernando López Aguilar. Sí, su trayectoria política no me desagrada. Lo único que no fue presidente de la comunidad autónoma cuando
ganó las elecciones, que debería haber sido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí.
Bueno, no fue presidente
cuando fue ministro.
Y se fue.
Porque podría habernos sido presidente y quedarse.
Y no volvió.
Lo obligaron.
Clavijo también se fue.
Lo obligaron a irse.
Sí, pero él se fue físicamente.
Para Europa.
Entiende, y Clavijo se va, pero sigue aquí.
Pero es que a López Aguilar no había Dios que lo aguantara. Y se mete lejos.
Tenía amigos aquí en el PSOE. Tenía amigos en el PSOE.
En su propio partido tenía amigos que
tenía
no
amigos
veas,
finos. Bueno, pues Sebastián, Álvaro, Manolo, gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere, que
volvemos
a ser
hablando
puntual
de las elecciones europeas.
Feliz semana.
Bueno, pues ya son las 10:42 en Canarias de la mañana, 10:42, que nos tenemos que decir adiós. Pero antes de decirles adiós, como todos los lunes, no les podíamos dejar huérfanos del comentario de mi querido Carlos Artile, que desde Utah nos manda su comentario análisis semanal. Esta semana dedicado a las elecciones europeas, al Begoña Gate, como él lo mismo lo denomina, a crisis diplomática en España y, como no, a las elecciones en Gran Bretaña y el caso Trump. Les dejo hasta mañana a las 7:30, que volveré con todos ustedes en la compañía de mi querido Carlos Artile. Hasta mañana.
Hola, saludos Diego para ti y el equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos como cada semana con nuestro análisis de la actualidad nacional e internacional. Me lo han escuchado en estos comentarios semanales y es más fácil que RC apoye a Puigdemont que a Illa. Eso ya lo hemos dicho y eso le va a permitir a Sánchez pues estirar el chicle unos meses más, por lo que posiblemente va a sacrificar al líder del PSC una vez pasen las elecciones europeas. Mientras, pues el presidente del fango va a jurar sobre la Biblia que no lo va a traicionar, pero es muy obvio que lo va a hacer, por lo menos bajo mi punto de vista. Desde luego no para los periodistas y medios apesebrados del bipartidismo que siguen diciendo lo contrario. Eso o nuevas elecciones catalanas y generales, como también comenté la semana pasada. Eso va a depender de que esta semana se apruebe o retire la ley de amnistía en un pleno del Congreso a celebrar este jueves 30. Algunas filtraciones cercanas a Moncloa están señalando que los asesores de Sánchez están valorando esta posibilidad, la de retirar la ley de amnistía ante la ruptura total que hay ya de la coalición de gobierno. ya lo hemos dicho también, una cosa era el poder ser investido y otra cosa el poder gobernar, y esto es un guirigay completo y absoluto, y ya no tiene ninguna posibilidad, está absolutamente rota la coalición que mantiene a Sánchez. Eso no quiere decir que él no quiera seguirlo. El problema que él está dilucidando ahora es si le puede resultar el poder convocar elecciones junto con la repetición de las catalanas y poderse quitar, digamos, algunos lastres. Pero que él pretende seguir es evidente, más con la situación que tiene en su entorno familiar y los problemas cada vez mayor y los escándalos cada vez mayores del Begoña Gate. El síntoma de todo esto es la última de este fin de semana, donde Esquerra Republicana de Cataluña se ofrece a investir a Puigdemont si convence a Sánchez de que sacrifique a ella. Si Puigdemont acuerda su presidencia con el PSC, no lo vamos a bloquear. Eso dijo la candidata a las europeas de RC, Diana Riba. Ya saben que todo en Sánchez es pura propaganda. Lo último, pues reconocer el Estado palestino en Consejo de Ministros en plena campaña electoral y a 2 semanas de las elecciones europeas. Esto, como ustedes pueden comprender, pues no soluciona nada en Gaza. Lo que sí le da es más votos desde la izquierda radical, que es lo que está arañando Sánchez. Se ha ido claramente al monte. Y bueno, pues eso es lo que pretende conseguir con total seguridad, y ese voto de ultra izquierda es lo que está persiguiendo Sánchez para mantenerse, y eso va a ser clave para ver si va o no a próximas elecciones generales, ver cómo queda. Desde luego, si no sale mal parado de esas elecciones, pues o de esas votaciones de las europeas, pues eso le va a posibilitar el pensarse, como digo, la convocatoria de unas elecciones generales. Como decía, estamos ya a menos de 2 semanas de las elecciones al Parlamento Europeo. Son desde luego más importantes de lo que muchos españoles piensan. Las encuestas siguen dando como ganador al Partido Popular, que crece, bueno, porque venía de muy abajo. Y hay una fuerte subida también de Vox, aunque Tezanos y su CIS pues digan todo lo contrario. Son los únicos que dicen que va a ganar el Partido Socialista. Y bueno, todas las encuestas están dando una caída importante de la izquierda. Y la sorpresa está, digamos, en la entrada de Alvise Pérez, que le dan al menos 2 escaños. Este, que fue un colaborador de Ciudadanos, que fue un asesor de Ciudadanos y que ahora pues se ha montado su propio proyecto, su propio partido, y desde luego está consiguiendo, parece que, apoyos importantes para estar en las próximas elecciones europeas con alguna representación. Ciudadanos también, por cierto, que ha caído en todas las encuestas y ya ha desaparecido prácticamente del todo el territorio nacional, pero como saben que hay circunscripción única en toda España, pues puede ser que le dé para sumar votos y que pueda conseguir mantenerse, digamos, en Europa, cosa que me parece muy bien, por otra parte, porque la verdad que si en algún sitio lo ha hecho bien los diputados, digamos, de Ciudadanos, ha sido precisamente en esas elecciones, en ese Parlamento Europeo. Pero, en fin, lo que hay es una situación complicada, la que estamos viviendo en España, con conflictos internacionales abiertos por Pedro Sánchez, precisamente todo pues por la pura propaganda, para acrecentar, digamos, el frentismo, como lo que ocurre con Argentina y con Milei, que por cierto el 21 de junio el presidente argentino va a estar otra vez en España para la entrega del premio del liberalismo Juan de Mariana. El presidente argentino, por cierto, ha aclarado que la vinculación, digamos, con Vox es porque tiene amistad con Abascal, porque la apoyó cuando nadie lo hacía, y porque además dice que quiere establecer alianzas contra el enemigo común, que es la izquierda y el socialismo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya le están aclarando suficientemente que el partido de Vox tiene poco que ver
ese planteamiento liberal o libertario, digamos, que pretende Milei. Ya Vox no se parece en nada a eso, porque a todos los liberales los ha sacado del proyecto, precisamente Abascal. En fin, hay que decir que ni Pedro Sánchez ni su mujer son España, ni pueden convertir en un problema de Estado ese supuesto insulto o acusación a la familia por parte del dirigente de otro país, que no hace más que devolverle la misma moneda de lo que ellos han hecho o hicieron, no solamente con Puente, con el ministro y acusándole de que se echaba cualquier cosa o que estaba drogado, sino eso venía desde más atrás, desde cuando ya Sánchez prefirió en las elecciones precisamente argentinas apostar claramente por el líder peronista en contra de Milei, y bueno, y todo lo que se dijo, es decir, hay en los medios y ahora mismo en las redes múltiples vídeos y citas en donde se ve claramente que los ataques a Milei vienen de bastante más atrás, y desde luego antes que armar esa marimonera, este lío que lo ha provocado claramente Sánchez para, como digo, hacer ese frentismo y él convertirse en líder que lucha contra la ultraderecha, pues tenía que haber pedido excusas por todo lo que han dicho de él, ¿no? Y eso hubiera pues sido mucho más claro cuando no se ha respondido de la misma manera en circunstancias parecidas, cuando el presidente de México o Venezuela, por cierto, pues han repetido insultos precisamente contra España, no contra las personas o las familias del presidente. Y a Pedro Sánchez le ha parecido bastante más indignante que Milei le llamara corrupta o posible corrupta a la mujer, que Pablo Iglesias dijera que forma parte del partido de la Calviva, o que Puigdemont dijera que toda la justicia del país era corrupta y fascista, o que López Obrador dijera que los españoles son un pueblo genocida, o que Gustavo Petro, el colombiano, el presidente colombiano, dijera que los españoles eran esclavistas, y que habló incluso del yugo español antes de venir precisamente a España y recibir una condecoración por una cosa que ya no ni nos acordamos. En definitiva, a Sánchez le ha importado un bledo que insulten a España, y a sus instituciones lo único que le importa es él y su pareja, que por lo visto es también una institución, ¿no? Por cierto, que los escándalos de Begoña Gómez que conocemos son ya muy parecidos a los de Urdangarín, que pagó con años de cárcel este comportamiento. El marido de Cristina hizo exactamente lo mismo, y en ese momento no había dudas de lo delictivo de su comportamiento, y sin embargo ahora pues mucha gente duda de que eso sea delictivo. Desde luego no es ni ético ni estético, como dijo Feijóo esta semana. Cada vez que hay una o una socialista de por medio en un caso claro de corrupción, siempre hay alguna excusa, hay algunas dudas, se pierden algunos expedientes, se pasan los plazos, en fin, y ya sabemos, bueno, cómo se intenta utilizar las instituciones precisamente a su favor. El juez del caso Begoña Gómez denunció esas inusuales visitas que hace el fiscal para saber de antemano las decisiones sobre el caso del juez. El gobierno ha convertido ya la fiscalía en una especie de organización mafiosa que actúa a favor del presidente del gobierno y de su entorno. Están espiando al juez y queriendo conocer las resoluciones de la causa incluso antes de ser notificada, y que el fiscal recurriera casi de forma automática la apertura del caso, desde luego es algo bastante poco habitual, por no decir gravísimo, ¿no? En fin, es una situación, como digo, muy muy grave, y están saliendo pues escándalos por todos lados en el entorno de Pedro Sánchez. La última es que el gobierno ha admitido que pagó con dinero público la presentación del libro de su Sanchidad, aquel Tierra Firme, que por supuesto no escribió él, como suele ser habitual, ¿no? Los hechos podrían, parece que, ser constitutivos de prevaricación y malversación, y esto es un dato más de la situación en la que está enfrentando, como digo, de putrefacción y de corrupción absoluta, y está haciendo que muchos de sus aliados, pues están empezándose a distanciarse. Por eso él está viendo que esta legislatura no tiene ninguna posibilidad de continuar. Por cierto, la campaña de las europeas la ha abierto Felipe González esta semana con el acto más visto en todos estos inicios, digamos, de la campaña, porque fue el pasado jueves en el programa del Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, ese que le gusta tanto a Sánchez. Más de 3 millones de espectadores y un 20% de share para el expresidente socialista Felipe González, que, vamos, lo puso o lo dejó las cosas bastante claras de su total crítica, digamos, al actual PSOE y al actual presidente del gobierno. Primero dijo que la amnistía es una aberración anticonstitucional y que quiebra el principio de igualdad. Después dijo que Zapatero dejó al país en la ruina más total y absoluta tras un gobierno terrorífico. Es decir, no solamente atacó a Sánchez, porque Sánchez no es más que, digamos, una continuación de ZP. Y también dijo que la carta y amenaza de espantada de Sánchez fue una pantomima que él nunca se creyó. Es decir, o sea, que dejó las cosas, como digo, en su sitio para un inicio de campaña que claramente, bueno, pues está mostrando la debilidad de este gobierno. Eso lo sabe perfectamente Sánchez, y la manera de conseguir fidelidades personales es cuidar el pesebre, o lo que nosotros llamamos también la PSOE-SA, ¿no? Y prueba de ello, la noticia de esta semana, la exministra socialista en el segundo gobierno de ZP, precisamente Cristina Garmendia, es la nueva presidenta de Mediaset de España, de Telecinco y todo su grupo. Es decir, esta noticia hay que sumársela a que están estudiando la posibilidad de otorgarle otro canal de televisión en abierto al PRISOE, es decir, al grupo PRISA, que está muy vinculado al PSOE. Y en fin, si a eso le añadimos lo de que controlan todas las televisiones públicas, pues están prácticamente copando todos los medios de comunicación en esa deriva autoritaria que está trayendo el sanchismo. Esta es la última pieza ya que le faltaba para que Mediaset Telecinco termine la transición de ser un grupo que era apolítico, que estaba controlado por la familia Berlusconi, y que pasa a ser ahora mismo, pues, uno de los apoyos mediáticos también en un canal privado en vinculación con la Moncloa o en sintonía con el propio grupo PRISA, porque va a tener alguna vinculación cercana a ello. Y también, bueno, pues hay que sumarle que este grupo italiano es un actor clave ya en el equipo de asesores del presidente de gobierno, y están convencidos, bueno, que es a través de la televisión por la que se ganan las elecciones, y por eso están queriendo controlarla de alguna manera. Les recuerdo que en octubre del pasado año ficharon al canario Paco Moreno como jefe de informativo, que dejó de ser administrador único de la radio televisión autonómica cuando estaba controlada por el PSOE y por el Víctor Torres, y ha estado muy cercano al Partido Socialista. Este puso además también como presentador del informativo principal de la noche a Carlos Franganillo, que estuvo al frente de la 1 y que pasa ahora a ser ha sido ahora el locutor o el presentador principal para Telecinco, para competir con Antena 3 y Vicente Valle, pero claramente con simpatías contrarias, ¿no? Con simpatías vinculadas al socialismo o a la Moncloa. Esto es lo que tenemos en España, y esta es la realidad que hay. En fin, a nivel internacional, Zelensky va a visitar Madrid en el día de hoy, en plena escalada rusa, y ante los problemas que está teniendo de recibir armamento y materiales, y va a firmar un acuerdo con Sánchez de apoyo, digamos, a Ucrania, y de que mantengan esas ayudas, porque está desesperado buscando colaboraciones urgentes, digamos, Zelensky, porque está perdiendo la batalla, porque le falta armamento y le falta municiones. Eso es fundamental, y veremos a ver qué pasa, no solamente por Zelensky, por estar con Sánchez, sino parece que también va a hacer una visita al rey Felipe VI. En fin, esta semana también Hemos conocido que la Corte Penal Internacional ha tenido, en cuestión de muy pocos días, pedir una orden de detención contra Netanyahu, pero resulta que mientras tanto el caso contra la dictadura venezolana de Maduro, pues lo tienen congelado desde hace prácticamente una década, y dice que siguen haciendo averiguaciones sobre esas situaciones, digamos, de luchar contra los derechos humanos o ir contra los derechos humanos, ¿no? Vergonzoso lo de estas instituciones internacionales, porque es realmente escandaloso, ¿no? Se descubrieron los cuerpos de 4 rehenes en Jabalia, cerca de Rafah, en el norte de Gaza, en un túnel de que eran los rehenes que, bueno, que se suponía que estaban vivos y que ahora, bueno, pues ya se conoce que son ya rehenes muertos, y que estaban dentro de un edificio de las Naciones Unidas. Es decir, lo peor es que estaban además en un edificio que estaba pagado por el gobierno federal alemán y con la bandera alemana ondeando, y uno de esos cuerpos era precisamente de una alemana o una judía de origen alemán. No es posible. Y desde luego es absolutamente descabellado que nadie piense que la agencia de refugiados esta de la UNRWA de Naciones Unidas no se hubiera dado cuenta de que tenían ahí pues un túnel y tenían esos cuerpos. Es increíble que esto, bueno, pues se siga descubriendo y que hay una connivencia precisamente de esta agencia de refugiados de Naciones Unidas vinculados a los terroristas. Y la verdad es que lo que pasa con este mundo occidental, con los judíos, es para hacérselo mirar, ¿eh? Porque Israel tiene que cumplir con lo que le dictamina la Corte Internacional de Justicia, pero Rusia no debe cumplir con eso, que también le ha dictado órdenes de dejar de parar la guerra. Hay 25.000, como muchos, muertos civiles en Gaza, y dicen que eso es un genocidio, y hay 30.000 muertos civiles en Ucrania y nadie habla de genocidio. Hay 800.000 palestinos que han huido en un éxodo de Gaza, y se llama que eso es genocidio, y hay más de 7 millones de ucranianos que han salido de su país y están refugiados en países de todo el mundo, y por lo visto eso no es ningún genocidio. Miles de niños están muriendo, o niñas raptadas en Uganda, en Sudán, en todo Sahel, en la África subsahariana, por los islamistas, y nadie habla o dice nada al respecto. Los niños uigures, que esa etnia de origen turco y religión musulmana, que son unos 10 millones de personas al oeste de China, son separados de sus familias y parientes, enviados a instituciones estatales para experimentar pues violaciones atroces de derechos humanos, que van desde el lavado de cerebro hasta el maltrato físico y mental, y la dictadura comunista, pues nadie dice nada al respecto de lo que está haciendo China, ¿no? Y eso, pues no se hace ninguna atención en el mundo occidental, y sin embargo estamos con esta permanente propaganda a favor, digamos, de los terroristas de Hamas. Y además hay un dato importante: los ucranianos, cuando se han ido, digamos, de su país, fueron recibidos por todos los países europeos, y sin embargo los países árabes que rodean a Israel se niegan o ponen pegas en recibir a los palestinos. No los quieren porque cuando los han tenido en su territorio han sido muy conflictivos y muy desleales. En las encuestas recientes pues se habla que más del 80% de los ciudadanos o de la gente que está en Gaza apoya a Hamas, y en Cisjordania, bueno, pues no condenan ni siquiera los atentados del 7 de octubre, ¿no? Esto es un dato más que evidente. En estos últimos 24 horas se conoce que el grupo terrorista Hamas ha lanzado otra vez misiles contra Tel Aviv desde el territorio de Rafah. O sea, este que dicen que no se puede atacar porque ahí está la población, bueno, pues desde ahí están tirando cohetes otra vez, y cómo pretenden que Israel no se defienda y no intente quitarlo digamos, de ese territorio, del control de ese territorio. Es que es absolutamente increíble este tema. En fin, también a nivel internacional es importante lo que esta semana ha hecho el primer ministro británico, el líder conservador, ese multimillonario de origen indio, Rishi Sunak, que han convocado por sorpresa elecciones generales anticipadas en Gran Bretaña para el próximo 4 de julio. Las razones son confusas porque son los laboristas precisamente los que están favoritos en las encuestas, laboristas que no tienen nada que ver con la izquierda radical que hay en España. Son socialdemócratas bastante moderados con respecto al socialismo, al sanchismo, digamos, que tenemos aquí, que hay en España. Y, en fin, parece que los laboristas son los grandes favoritos para desbancar a los conservadores después de 14 años. Le dan casi un 44% del voto frente al 23% de los conservadores. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, también se ha levantado polémica en estas últimas horas porque el primer ministro Sunak ha dicho que va a poner otra vez en marcha el servicio militar obligatorio, aunque no va a meter en la cárcel a nadie que no quiera ir, pero sí va otra vez porque dice que la situación internacional está muy mal, muy crítica, y que tiene que volver a poner, como digo, la mili en marcha. En fin, vamos a ver lo que pasa, pero esto ha sido una sorpresa y es otra situación de inestabilidad en Europa, por si teníamos poca. En cuanto a otras elecciones, también hay que decir que en República Dominicana el liberal Luis Abinader parece que arrasó en las elecciones presidenciales de ese país y ganó por el más del 60% de los votos. Esto es una noticia muy buena para América Latina porque es otro aliado de la libertad y de la democracia que ha, digamos, apartado Al otro líder o el que estaban gobernando hasta este momento, que estaban más cercanos, digamos, al socialismo del siglo XXI y a la izquierda en América. Eso es un dato, digamos, significativo e importante a destacar. También hay que hablar nuevamente de Estados Unidos y del caso Trump, ya por último, esperando a ver qué pasa en esta semana, porque se tiene que resolver el caso que se ha estado llevando en su contra, donde pueden, bueno, fallar que pueda ir a la cárcel el expresidente Trump. Veremos ahora lo que decide el jurado y después qué pena aplica el juez de origen colombiano, y que desde luego no ha parado de recibir críticas por parte de Trump durante todos estos días. Vamos a ver en qué acaba esto, y esta semana tendremos una solución al respecto. Muchas especulaciones hay sobre lo que puede decidir el jurado, que tiene que por unanimidad declararlo culpable, y después el juez tiene que aplicarle la pena, que puede ser desde ir a la cárcel, desde arresto domiciliario o simplemente una sanción que digamos que no entre en la cárcel, o incluso que el jurado, alguno de ellos, pues lo declare que no es totalmente culpable, o que no, o más que eso, que no sea inocente, que no se ha mostrado, digamos, toda su culpabilidad sobre el caso, ¿no? Veremos qué es lo que pasa y esta semana se lo iremos contando. En fin, eso es todo. Volveremos con ustedes la próxima semana. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah, para toda la audiencia de Gente Radio.